Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, esto es El Partidazo, Cadena COPE, en este lunes primaveral, con semana corta por delante, especialmente en Madrid, viene el megapuente de mayo después de la Semana Santa. Y es una semana intensa, porque tenemos fútbol lunes, martes, miércoles y jueves, y además son partidos importantes. El de hoy ha sido de Liga, enfrentaba en el Benito Villamarín al Betis y al Español, ha terminado hace algunos minutos con el resultado Betis 1, Español 1. Y gracias para el Betis, que ha salvado un punto con un gol en el descuento de Fedal. Ha rematado un centro sensacional de Lo Celso, pero Fedal ha hecho un remate sensacional. El Español se había adelantado en el minuto 37, en la primera parte, y pudo ampliar el marcador en la segunda, con un gol de Borja Iglesias que picó el balón por encima de Joel, pero el colegiado lo anuló por fuera de juego del delantero Perico, que luego fue ratificado por el VAR. El Betis se lanzó a por el empate en los minutos finales y en el descuento, insisto, pasado el 93, logró el gol de la igualada. Ha sumado un punto, por tanto, el conjunto de Setién en los últimos 4 partidos. Solo ha ganado uno de los últimos 8 que ha disputado en Liga. El Español, décimo, se queda con 44 puntos, los mismos que tiene el conjunto verdiblanco, que es un décimo. ¿Quieren ver cómo ha acabado el partido? A pesar del empate en el minuto casi final de encuentro, este era el sonido ambiente y esta la reacción de Quique Setién.
Es verdad que es imposible no escuchar lo que pasa afuera, pero esas son cosas que yo no puedo controlar. Aceptas la frustración de tu público, el público espera que ganes, no lo haces y es normal que se frustre y que critique y que la figura del entrenador pues es la que siempre está en entredicho, está claro, y lo aceptas con humildad.
Desde luego no es normal que un equipo afronte con este ambiente un partido en su estadio. La grada de animación del Betis, el Gol Sur 1907, no ha entrado hasta el minuto 40 de encuentro en protesta por la mala situación del equipo y por la continuidad de Quique Setién. Insisto, yo tengo a la del Betis por una gran afición y con este ambiente es muy complicado que esos futbolistas puedan sacar adelante los encuentros. Que es cierto que hay motivos seguramente para estar cabreados, pero hay que arroparles también en algún momento de los partidos. Vámonos hasta Sevilla. No sé si está hablando todavía Quique Setién en la sala de prensa. Y está Isaac Escalera. Hola, Isaac, muy buenas.
Hola, Juanma. Sí, sigue hablando Quique Setién. Lo escuchamos.
Todo lo que me puedas decir de todo esto son cosas que yo no puedo controlar, pero yo sigo entero, estoy fuerte mentalmente y no es fácil esta situación, porque no es fácil. Pero seguramente la decisión más complicada, mucho más que la mía, es la que tiene que tomar seguramente el presidente y el vicepresidente o el consejo de administración. Para ellos sí que esto sí que es un problema real. Para mí es un poco menos.
Hola, Quique, ¿qué tal? Isaac Escalera en directo para el partidazo de la cadena COPE. ¿Cree y sabe cómo revertir esta situación que se ha puesto tan complicada?
Revertir esta situación es que nos cambie el acierto, porque yo, mira, hemos jugado aquí contra el Villarreal y le hemos ganado. Y creo que merecidamente. Hemos ido a Sánchez Pizjuán. Estos son los últimos 4 o 5 partidos. Hemos ido a Sánchez Pizjuán y el equipo ha jugado extraordinariamente bien. Ha tenido 5 mano a manos con el portero que no hemos conseguido marcar. Pero hemos merecido mucho más de lo que conseguimos. Contra el Valencia hicimos un partido extraordinario contra un equipazo. Le generamos cantidad de ocasiones, llegadas y no marcamos. Es verdad que contra el Levante el equipo no estuvo bien. Empezó con el peso y la losa que lleva encima de lo que nos cuesta hacer un gol y de ganar los partidos. Ahí sí que no estuvimos bien. Y hoy hemos empezado bien. Ha habido ahí un momento de incertidumbre, como he dicho, pero luego el equipo ha estado francamente bien. Podía haber marcado en cualquier acción de esas y haber cambiado la dinámica del equipo. Pero no ha sido así. Encima hemos regalado un gol.
Setién lo resume casi todo en el gol, en el acierto.
Perfecto. Gracias, Calera, por esta pregunta. Este sonido es de la sala de prensa del Betis. Enseguida estamos de nuevo allí y analizamos cómo ha sido el encuentro y las consecuencias que tiene este nuevo empate del conjunto verde y blanco. Aprovechamos ya para saludar a todos los comentaristas de este partidazo de COPE y repasamos con ellos lo que ha sido este lunes y lo que va a ser la semana. Está aquí Tomás Guas. Hola, Tomás. Muy buenas.
Buenas tardes, buenas noches.
Joseba Larrañaga. Hola, Joseba.
¿Qué tal? Buenas noches.
Siro López. ¿Qué tal, Siro?
Muy buenas. Bien, Juanma.
Mónica Marchante, Marchante Mónica, muy buena.
Hola, buenas noches.
Guille Uzquiano, ¿qué tal, Guille?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Y Roberto Palomar, hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Mañana tenemos Champions, el partido Tottenham-Ajax. Oh. ¿Quién nos lo iba a decir que íbamos a ver una semifinal de Champions esta temporada entre el Tottenham y el Ajax a las 9 de la noche, Movistar Liga de Campeones? Atención, Pochettino no tiene a Harry Kane, lesionado, no tiene a Son, sancionado, no tiene a Winks, molestias en la cadera. No tiene a Lamela, no tiene a Aurier y, son duda, Vertonghen y Sissoko. Esto es el plan de vida de Pochettino para unas semifinales de Champions. Insisto, entre las ausencias, Harry Kane y Son, los dos jugadores franquicia del equipo. A pesar de todo, Pochettino está viviendo un sueño.
I am living my dream.
Estoy viviendo mi sueño. Estoy aún viviendo este sueño. Estoy en las semifinales de la Champions con el Tottenham. Era un sueño hace 5 años y lo estoy viviendo ahora. Cuando consigues un objetivo es porque antes lo has soñado. Cuando sueñas tienes el objetivo entre ceja y ceja y así es más fácil conseguirlo.
Anda que ha comparecido Pochettino en la sala de prensa quejándose de que no haya habido ningún fichaje esta temporada o de que la plantilla es corta o poniendo excusas. No, mensaje en positivo. Por eso nos gusta Pochettino. Enfrente el Ajax, el equipo revelación de la temporada. Partidazo mañana entre el Tottenham y el Ajax, luego lo comentamos. Y el miércoles el Barça-Liverpool. Ha vuelto hoy el Barça a los entrenamientos. Valverde podrá contar con todos los jugadores, solo tiene la baja de Rafinha. Y el Liverpool, que llega mañana a la Ciudad Condal, recupera a Fabinho y a Firmino, que no jugaron el viernes por lesión. Todo apunta a que serán titulares en el Camp Nou. La duda en el conjunto de Klopp es Lallana, con problemas musculares. Hoy ha hablado en la televisión del Barça un ex del Liverpool, Luis Suárez, así ve el partido.
En Champions es lo que pasa en Champions, no tenés que tener ningún segundo de distracción porque lo pagas caro. Está claro, el último partido contra el Manchester acá de local tuvimos 5 o 10 minutos muy malos y casi lo pagamos caro. Y eso te da una comparación a lo que es la Champions, lo que nos pasó el año pasado, lo que nos pasó el otro, y eso hay que tomarlo como experiencia.
El Barça ha anunciado que va a lucir un mosaico de más de 90.000 personas con cartulinas en las que se podrá leer el lema Ready to Color Europe. Alcalá, ¿lo he dicho bien? ¿Ready to Color Europe?
Bueno, sí.
Joder, pues sí. Mira, he puesto, así no lo hubiera dicho en ningún momento. O sea,
no,
he puesto,
bueno, es una pronunciación un poco así de academia opening y tal, pero bueno.
¿Puedes decirlo tú?
Dilo tú, por dilo favor. Tú.
Ready to Color Europe.
Chico, me gusta más.
No,
el mío.
Bueno, hay matices. El tuyo es un inglés más británico, el mío es más americano.
Sí, es probable, sí. El mío es un inglés de Gijón.
Yo, mi inglés me hace entender que pone ¿qué hacemos en Europa sin el Madrid?
No.
No, ¿no es una traducción?
Es una traducción libre, pero sí, tal cual.
La traducción de Ready to Color Europe es listos para dar color a Europa. Listos para dar color a Europa. Que me gusta, es una buena campaña para una compañía de pinturas, ¿eh?
Y de sábanas.
Ready to Color Europe, mola. Atención a esto que es muy importante. Muy importante, lo ha contado hoy la cadena COPE. Melchor Ruiz. Del 11 titular que alineó ayer Zinedine Zidane, solo 4 o 5 tienen asegurada su continuidad la próxima temporada. Si es por lo de ayer, es una sorpresa que haya 4 o 5 que tengan asegurada su continuidad, desde luego. Pero los que seguirán, según Melchor, que luego lo va a ampliar, son Courtois, Carvajal, Varane y Kroos. Y tiene las dudas Zidane de Marcelo y de Modric. Luego ampliaremos para, insisto, comentar cuáles son las intenciones de Zidane, según Melchor, y hablaremos de qué otros jugadores de la plantilla podrían tener sus días contados. Por cierto, me han dicho hoy que un directivo del Madrid ha desvelado...
¿O cómo?
Escucha, que Zidane ha dicho en el club que lo de Pogba es cuestión de Estado. Lo de Pogba es cuestión de Estado para Zidane. Así que pide a Pogba sí o sí, y que Hazard está hecho. Y atención a Barnett, el agente de Bale, que ha dejado claro en la BBC que el galés no quiere marcharse del Real Madrid. Ha dicho, como dices, primera reacción, Siro López,
no, es que...
ha dicho, nada ha cambiado sobre su futuro, está 100% comprometido con el Real Madrid. 100% comprometido con el Real Madrid. Comprometido quiere decir contractualmente, no se refiere a otro tipo de compromisos. Contractualmente está efectivamente 100% comprometido con el Real Madrid. Noticia importante también, Medie Jiménez. Este es el árbitro que estuvo ayer en el VAR en el Real Sociedad Getafe. Hola, Fouto, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Es el único colegiado que no tiene asignado partido en la próxima jornada.
Sí, rápidamente se nos ha venido la palabra nevera. Es cierto que en el Comité Técnico de Árbitros es una palabra que no le gusta mencionar al jefe de los árbitros, pero sí piensa que tienen que pitar los partidos, sobre todo los más importantes o los que hay algo en juego, los árbitros que mejor estén. Y se estima que ayer Medie Jiménez, el árbitro catalán que estaba en el VAR del polémico Real Sociedad Getafe, tuvo que intervenir en dos jugadas claras, el penalti sobre Jaime Mata y el de Hugo Duro. Son dos jugadas claras, son dos jugadas de VAR que, insisto, tuvo que intervenir. Y, por tanto, es el único árbitro de Primera División que en la próxima jornada no va ni de árbitro principal ni de VAR. Ayer te decía, Juanma, luego te lo desgranaré un poco más, que el mosqueo es considerable porque el VAR ha evolucionado bastante hasta ahora. De hecho, hoy, que se ha jugado el último partido de abril, los árbitros españoles han ido en este mes de abril, solo en este mes de abril, en los partidos de liga, 17 veces al monitor. 17 veces. Y se entiende que el partido de ayer, con esos dos errores, se han dado dos pasos o incluso tres pasos atrás.
Mucha gente dice que van más desde que se empezaron a ir los árbitros en octavos de la Champions a ver las imágenes al monitor. Y eso ha generado también un efecto contagio o imitación.
No tiene nada que ver con la Champions, pero admites
la opinión de algunas personas que no piensan como tú. La Federación ha anunciado que habrá horario unificado en las dos últimas jornadas de Liga. La penúltima, por ejemplo, los partidos van a ser todos el domingo 12 de mayo, así que si tienen ustedes la comunión del niño o lo que sea, suspéndanla, o si tienen lo que tengan. Domingo 12 de mayo, todos los partidos a las 6:30 de la tarde.
Y la última en sábado.
¿La última en sábado?
18 de mayo. Se adelanta la última en sábado, también horario unificado. Ahí se podría incluso separar partidos en los que se juegue en el descenso, los de Europa. Si se pudieran separar, se separarían.
Vale. La penúltima, recuerden, Athletic Club Celta, Atleti Sevilla, Barça Getafe, Betis Huesca, Girona Levante, Rayo Valladolid, Valencia Alavés, Villarreal Eibar, Leganés Español y Real Sociedad Real Madrid. Mira, no pueden poner el lunes al Madrid en esa jornada.
En la Liga creen que de esos partidos va a haber muy pocos que se puedan separar de ese horario.
¿Sí?
Yo creo que como máximo uno, veremos qué ocurre esta jornada, pero muy poco.
Esta mañana se ha celebrado en Las Rozas, comenzaba muy pronto el turno laboral Juan Antonio Alcalá, la Asamblea de la Federación Española de Fútbol, que ha aprobado varias cosas, cosas muy importantes que se han ido contando durante todas estas semanas en la antena del partidazo de COPE, Alcalá.
Y el titular es que Luis Rubiales sí consigue, a diferencia de otros, mayoría absoluta. Y en principio no tendrá que pactar con nadie para sacar adelante sus medidas estelares de esta primera legislatura en la Federación Española de Fútbol, que son sus nuevas competiciones, fundamentalmente la Copa del Rey y la Supercopa. Aprobada la nueva Copa del Rey a partido único, como venimos contando en esta antena, hasta semifinales. Las semifinales sí serán a ida y vuelta. Y aprobado con 91 votos a favor y 2 en contra. Solamente 2 en contra en toda la Asamblea de esta mañana. Así que tenemos nuevo formato de la Copa del Rey a partir de septiembre del próximo año, lo que Villar no hizo, no cambió en 30 años, pues resulta que Rubiales lo ha hecho en 10 meses. Aprobado y ya es oficial. Aprobada también la nueva Supercopa, esta que a lo mejor se juega en Arabia Saudí, que os hace tanta gracia y que van a dar tanta pasta y tantos petrodólares, del 8 al 12 de enero del año 2020. Un torneo que la primera edición en formato Final Four van a jugar Real Madrid, Barcelona, Valencia y Atlético de Madrid. Esto aprobado también con mayoría absolutísima, 94 votos a favor en este caso y de nuevo 2 en contra. Solo 2 en contra de toda la Asamblea del Fútbol Español. Y aprobado también, otra medida estelar de esta mañana, esto os interesa sobre todo para saber cuándo tenéis que volver de vacaciones, el nuevo calendario para la próxima temporada 2019-2020. La Liga en Primera y en Segunda División comenzará en el fin de semana del 17 y 18 de agosto.
¡Qué desastre!
Así que iros cuando queráis, pero el 17...
18, es que no me parece serio.
No es serio. No es serio. Sigamos, no es serio.
Pero eso empieza todos los años.
Ya, pero... Todos los años no es serio.
Bueno, ten en cuenta que hay Eurocopa. Hay que ganar también fechas, aunque se ganan por la Copa del Rey. Pero bueno, 17, 18 de agosto comienzo de la Liga. Y aunque luego ampliaremos, Juanma, déjame que te diga en avance, en titulares, una, me parece, noticia Enrique Cerezo siempre es noticia. Enrique Cerezo, el Atlético de Madrid. Enrique Cerezo, el jueves pasado, como bien contó en este programa Isaac Fouto, votó en contra de las nuevas competiciones de la Federación, en contra de las nuevas ideas de Rubiales.
¿Votó
de Copa
en la Liga en contra? ¿Votó en la Liga votó en contra?
El Atlético de Madrid, porque el representante de verdad era Clemente Villaverde, pero el Atlético de Madrid votó en contra el jueves de las nuevas competiciones. Enrique Cerezo le dijo el domingo, ayer, a Javier Tebas que en la asamblea de hoy se iba a abstener. Ya había cambiado. El jueves el Atlético de Madrid decía que no. Ayer le dijo a Tebas que se iba a abstener. Y en un cambio sensacional, esta mañana ha votado Enrique Cerezo, ha levantado la papeleta verde con el sí y ha votado a favor de las nuevas competiciones de la Federación Española. Es fantástico porque es la teoría de la evolución de la especie concentrada en 48 horas. Tú el jueves dices no, el domingo te abstienes y el lunes por la mañana dices sí. Bueno, es fascinante.
Un respeto a los indecisos.
No, no, por supuesto.
Juegan un papel clave en cualquier elección.
Por supuesto.
Es capaz de hacer eso en la misma frase.
Cuando,
eso sí acaba diciendo, ¿no?
Imagínate, claro, en la misma frase, pues imagínate en tres días, ¿no? Cuando le han preguntado a Cerezo esta tarde, nuestro compañero Alex Martín, por este hecho, ha balbuceado esto que decís que es una explicación.
Bueno, yo creo que la Supercopa va a ser una gran, puede ser una gran solución para que la Supercopa tenga un valor muy importante, ¿no? Jugarla entre cuatro como una Final Four, pues a nosotros ahora nos parece muy interesante y sobre todo que les parece bien a la federación, que es la que monta el negocio y de la que dependemos.
Y olé.
Enrique Cerezo.
Queremos tu pescuezo.
Sí, era una frase mítica que contaba Alcalá. Luego le voy a preguntar a Alcalá por un asunto importante también, importante, que es el futuro de Luis Enrique, el futuro inmediato de Luis Enrique. La preocupación que hay sobre si Luis Enrique va a estar o no en el próximo mes de junio, porque Luis Enrique, recuerden, abandonó la concentración de la selección española en el último partido internacional. ¿Dónde era?
En La Valeta.
En La Valeta.
Malta, España. Hay una noticia importante.
Efectivamente, hay una noticia importante de ámbito familiar. Hay una noticia de ámbito familiar que le hace abandonar la concentración. Esa noticia todavía continúa y evidentemente pues existe la duda de cómo será el futuro inmediato de Luis Enrique. Pero hoy Rubiales ha dicho que va a continuar al frente de la selección española. Pero luego comentamos este asunto. Noticias malas para cerrar este repaso a lo que ha sido la jornada. La primera nos llegaba esta noche desde la Titan Desert, la prueba ciclista que se disputa en el desierto de Marruecos. Ha fallecido en la segunda etapa un ciclista español, Fernando Civera. Tenía 46 años, ha muerto al parecer víctima de un paro cardíaco. Durante el día se han llegado a alcanzar 40 grados y 41 grados de temperatura, con lo cual se puede barajar la opción de un tremendo golpe de calor. La organización ha suspendido la etapa de mañana. Hay que decir que es el primer fallecimiento en la Titan Desert en los 14 años de historia que ya tiene esta carrera, en la que participan pues muchísimos españoles. Y después también comentar que en baloncesto Alba Torrens no va a estar en el Eurobásquet femenino de este verano por culpa de una lesión muscular en su rodilla. Así que baja importante para la selección española. 11 de la noche y 47 minutos. Una hora menos. Si nos escuchan desde Canarias, partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Once y 48, una hora menos en Canarias. Bueno, por cierto, de lo que ha contado Alcalá, hay que decir que, por supuesto, la Liga está en contra, que lo impugna.
Sí, la
¿no?
Liga, Juanma, ha seguido por streaming todo lo que ha ocurrido allí. Y atención, porque, como hemos contado esta mañana, los servicios jurídicos ya están estudiando que se van a impugnar todos esos puntos. Y lo que la Liga espera, Juanma, es que ocurra lo que ocurrió en el año 2015, cuando un juez paralizó la huelga de AFE que capitaneó Luis Rubiales, que estuvo a punto incluso de no empezar la competición. Y esperan que un juez lo que haga es, la Audiencia Nacional, paralizar lo que se ha aprobado hoy por la Asamblea y que se mantenga el calendario hasta ahora. Es decir, que se paralice el formato de Supercopa, de Copa del Rey, todo lo aprobado. Aparte del CSD, la Liga va a ir a la justicia ordinaria.
Que la verdad es que es lamentable, ¿eh? O sea, es un día sí y otro también, este enfrentamiento entre la Liga y la Federación.
Cansa.
Y con el calendario de fondo, con el interés de los aficionados, con no saber si la Copa va a ser un partido, si la Supercopa la va a jugar este, el otro, el cuarto, el quinto o el sexto, es de verdad una chapuza espectacular lo que están protagonizando Rubiales y Tebas y Tebas y Rubiales.
Y por cierto, el otro club que se la clavó al Atlético de Madrid es el Español, esta mañana.
el único club de primera división que no votó lo que la Liga María del Español, porque Albacete y Zaragoza también son asambleístas, pero se han abstenido. Los que votaron el otro día una cosa y otra no fueron Atlético Madrid y Español. El Barça ha votado y ha votado lo que dijo el otro día, que estaban a favor de la competición.
Perfecto. Vamos a cerrar las comunicaciones con el Benito Villamarín para saber si Escalera tiene algo más que contar de este Betis 1, Español 1. Isaac. ¿Escalera? ¿Villamarín? No, se ha cortado la conexión. ¿Has visto el partido, Guas? Difícil afrontar un partido así para el Betis, ¿eh?
Muy complicado. Ha empezado muy bien el Betis, ha tenido una ocasión de gol a los dos minutos, que claro, que lo que decía Setién lo hubiera cambiado todo, pero el Español se ha hecho con el mando. Ha habido un error en el defensivo del Betis, se ha puesto el poder Español por delante, y luego el empuje del Betis, en un ambiente crispadísimo, le ha hecho merecedor del empate que ha llegado a última hora, un gol de Fedal, ¿no? Pero es terrible, o sea, la media grada vacía, después han entrado... otro club que está esperando que se acabe esto lo antes posible.
Lo que pasa que, Escalera, ¿ya estás?
Sí, por aquí estoy, Juanma.
¿Cómo ha terminado Setién la rueda de prensa y qué se comenta por allí para cerrar las comunicaciones?
No, aquí pues casi todos los compañeros echándonos las manos a la cabeza con algunas de las cosas que ha dicho Quique Setién. Por ejemplo, que no vea al equipo caído, que si fuese presidente no cambiaré de entrenador... Pero esta última frase, la verdad es que me ha llamado mucho la atención. Que a pesar de las circunstancias, el equipo está bastante mejor que cuando llegué. Que a vosotros, refiriéndose a la prensa, solo os interesa el resultado a corto plazo. Como si eso no fuese el fútbol de élite. Que ve muchas cosas positivas, que van por buen camino, pero que ahora, puntualmente, no le acompañan los resultados. Señores, el Betis es el undécimo, ¿eh? El undécimo casi fuera del objetivo. Y hoy ha conseguido un punto al final ante el Español, pero repito, está a 6 puntos del séptimo. Y ni hablamos ya de la Champions o del sexto puesto. Así que yo creo que unas palabras que... Yo creo que incluso, Juanma, empeora Setién las ruedas de prensa, lo que hacen los partidos.
Ahí puede estar uno de los problemas de Setién, que la gente está cargando contra él precisamente por eso, por sus argumentos en las ruedas de prensa, por no querer ver lo que ve todo el mundo, pero...
No. Pero caído no está el Betis, ¿eh? Un equipo muerto no es.
Pero no gana Tomás, ¿eh?
No, y hemos comentado la transmisión que ha acabado con un equipo para nosotros, seguramente equivocados, más razonable el equipo que acabó que el que ha salido, con Loren y un equipo más yendo para allá de ello a un lado y demás, pero tampoco es un equipo muerto.
Yo claro, no lo que pasa es que en dos meses se le ha ido toda la
vida.
La Europa League, la Copa del Rey, la Liga, todo. Claro.
Joseba, Tomás, ante el equipo que en las últimas jornadas es el peor equipo de primera división en las últimas 8 jornadas, que solo ha ganado creo que un partido ante el Villarreal y de milagro, porque falló el penalti Cazorla del minuto 89. O sea que este equipo, quizá por la actitud de los futbolistas en la segunda parte, que han querido, han conseguido el empate, no está caído del todo, pero fútbol, en cuanto al resultado está caído, ha tocado prácticamente la tierra y el suelo.
El ambiente tampoco puede ser así, ¿eh? O sea, jugar
es
así...
Es muy crispado. Claro. Pero yo entiendo la afición, Juanma. Es que la afición... mira, llegaba después de una temporada muy ilusionante la pasada, llegaba esta temporada con los fichajes de los Celso, que aparece otra vez Canales, William Carballo, futbolistas que tienen un nivel bastante aceptable, bastante bueno, diría yo, dos porteros creo que de categoría, como Joel Robles, que ha jugado hoy, como Pau López, en la defensa. Y claro, el equipo, a falta de 3 jornadas para el final, está el undécimo, prácticamente sin opciones de entrar a Europa. Yo entiendo a la gente, porque cuando una temporada tan ilusionante te pegas un porrazo tan gordo como se lo está pegando el Betis, es que es normal. Y yo entiendo la afición, que el ambiente puede ser diferente, porque mucha gente también, hay que explicar lo que ha pitado, que ha pitado cuando se estaba gritando, porque entendían que había que esperar al final o al descanso. Pero bueno, la gente también se cansa, y repito, que este equipo, y ya vamos a poner el papel sobre la mesa, que este equipo vaya un décimo es una tragedia.
Sobre todo por cómo empezó, yo creo, ¿no? Por las expectativas que se habían creado.
Es que recordemos que estamos en la temporada del partido del Camp Nou.
Claro, por eso. Empezó muy bien, la primera vuelta fue muy buena y de repente el equipo se ha caído. Leí esta mañana que es el equipo más goleado de 2019, o sea que los problemas no son solo arriba.
Es que ha dicho goles también. Sí, Guille, ha dicho el entrenador que es problema de gol, y eso estamos todos de acuerdo, que al Betis le falta gol. Pero es que en defensa el sistema defensivo del Betis yo creo que es muy mejorable, ¿eh? Muy mejorable por los goles que
encaja. Y hay un problema ahí de sintonía de Quique con la afición. Exacto, y con la prensa de Sevilla, sí, que eso no mezcla. O sea,
hay
no
un
mezcla.
Tema de empatía ahí, eso clarísimo, es. Más allá del problema.
Pero esto es ganar, Juanma.
No, ganar no. Tampoco cuando ganaba estabais muy bien con él.
Bueno, pero es verdad que las victorias tapan mucho. Y sí, luego cuando empiezan pero, a llegar las pero, derrotas pero, salen esas cosas.
Reconóceme ¿verdad? Eso, Isaac. Cuando ganaba tampoco era el entrenador más querido de, hombre, de allí.
Aquí cuando ganó el Cano eran odas y odas y odas para el entrenador, ¿eh? Después del partido, cuando ganó ante el Milán, igual. Pero claro, si tú te tiras de los últimos 8 partidos, solo ganas uno, yeah, jugándote tu Europa, es que son muy fuertes, ¿eh?
Yeah, yeah, yeah.
Por ejemplo, ha habido una pancarta fuera porque ha habido parte de la afición de los más animosos de Gol Sur durante todos los partidos que no han entrado, han protestado de esa forma, y la pancarta decía así: Setién, tú y tu ego fuera del Villamarín.
¿Ves?
Decía la pancarta.
Es que eso lo define todo.
Es muy difícil, hombre.
La sensación. Pero eso, que... ¿Cuántos hubo algo de eso, ¿eh?
¿Cuánto le queda en casa? ¿Le quedan dos?
No, le queda
uno.
Un año de contrato y un partido de esta temporada.
Le queda el Huesca y fuera tiene que ir a Ibar y al Purúa, y a Chamartín.
Y Purúa, Huesca en casa y Real Madrid fuera, el último partido.
El Real Madrid es un partido para cerrar la liga extraordinario.
De todas formas, era su Copa del Rey. También esta, sí, y fue frustrante que casi en finales.
Que han pasado muchas
la eliminación
cosas.
De ante el Rennes también fue muy frustrante.
Que no va a seguir Quique la próxima temporada, a pesar del año de contrato que le queda. Y a ver, ¿suena ya alguien para el año que viene?
Suena pues Abelardo, está sonando bastante. No sé si Bordalás tendrá alguna opción o no. Pero el que más está sonando últimamente es Abelardo.
Cuidado con eso, que pasar de Setién a Abelardo, ojo,
Claro, es que ya pasar de Setién a cualquiera es mucho ya, porque Setién tiene una idea muy fija, una idea preconcebida, que no tiene plan B, que solo piensa en tener la pelota, y claro, pasar a otro tipo de entrenador, pues ya cambiar el sistema, cambiar la idea de juego, pero bueno, algo tendrá que hacer el club cuando un equipo no gana, ¿no?
Gracias, Isaac, un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Lío en Sevilla con el Betis. Mensajes de los oyentes al partidazo, Alberto Arauz.
Que están escribiendo una noche más al 637-23-0010, también al Twitter del programa y al Instagram. Dice Fede: Tebas no es santo de mi devoción, pero ¿por qué el señor Rubiales en el mes de abril decide cambiar el formato de la Supercopa de este año? Eso es como si la Liga decide ahora que en vez de 3 equipos bajan 4, por no hablar del reparto del dinero. Madrid y Barça 6 millones y los demás, ¿qué? Al final vamos a echar de menos a Villar y todo. Raúl dice: Setién en la Edad Media hubiera vendido crecepelos. Vete a tu casa, Setién, por favor, ni queremos tu juego, ni tus resultados, ni tu ego. Manuel, sobre la situación del Madrid y de Bale comprometido, pues por lo menos, ya que no quiere irse, que juegue algo y muestre interés. Yo le pondría un lazo y adiós, me parece realmente indignante el cinismo de este jugador. Y por último, Enrique dice: si el Real Madrid no quiere volver a hacer el ridículo la temporada que viene, tiene que cambiar a unos cuantos jugadores y el primero de ellos es Bale, y luego Modric, Mariano y algunos más.
Y a esta hora, el mensaje importante de Gemma Santos. Hola, Gemma.
Hola, Juanma. Sí, como cada día vamos a hablar de Berti, porque el Bar se ha llevado todos esos momentos de polémica, de incertidumbre, de tensión. ¿Berti o falso? Sí, justo esos momentos que no quieres vivir cuando te quedas tirado en la carretera. ¿Berti o falso? Tú decides, porque en Berti te recordamos que tienes la mejor asistencia en carretera al mejor precio. Entra ya en berti.es, contrata tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis allí en berti.es.
Acaba de comenzar y sigue el partidazo.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado. Las 10 de la mañana en Herrera en COPE son los fósforos y Jon Uriarte.
Gente rara que le habla con Salsu. ¿Usted conoce gente de esa?
Jon Uriarte, buenos días.
Yo debo reconocer que hablo con mi escarabajo, con mi coche, que se llama Coco. Cuando subimos cuesta digo: venga, Brito, venga que tú puedes.
Y usted también le habla.
Yo hablo con mi maceta. Les digo de todo. Chula, guapa, bonita. Bueno, las pongo y a
la... De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento que más te gusta está en Herrera en COPE, con Carlos Herrera, el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Ahora con Crystalbox conducirás más seguro, porque solo por registrarte en nuestra aplicación te regalamos un tratamiento antilluvia para el parabrisas de tu coche. Regístrate ya en tu app de Crystalbox y llévatelo gratis. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
DAZN es. DAZN es. DAZN es. DAZN es. DAZN es puro deporte. MotoGP en exclusiva y más. Sin permanencia. $4.99 al mes. Primer mes gratis. DAZN, DAZN.
Imagina un casino con las puertas abiertas las 24 horas para ti. En MercurMagic.es tú decides cuándo y dónde jugar. Entra ahora en MercurMagic.es y prueba todos sus emocionantes juegos en tu ordenador, tablet o móvil, y todo sin salir de casa. MercurMagic.es, juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Amor mío, ¿te he dicho alguna vez que el color de ese vino resalta el verde esmeralda de tus hermosos ojos?
Manolo, ¿eres tú? ¿Estás bien? ¿Este viaje te tiene muy cambiado?
Ten cuidado. Visitar el Hotel Pesquera, en el corazón de la Ribera del Duero, disfrutar de su spa y su restaurante gastronómico, puede afectar seriamente a tu sentido del romanticismo. Reserva en hotelpesquera.com. Recuerda, hotelpesquera.com.
Llega el Afinador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El Afinador. Si quieres sabor, licores El Afinador.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas?
¡Estás de suerte! Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche.
Ocasión Plus, más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto.
Estamos en Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com. Ocasión
Plus. ¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código Bonacope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
¿Qué vino tomarán los señores?
Un Utiel Requena.
¿Utiel Requena?
¿Tienen?
Claro que sí. ¿Cómo se nota que el caballero entiende de vinos?
En el corazón del Mediterráneo nace un vino con alma. Utiel Requena. Verás cómo ahora te suena. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
Hola. Estás muy guapa. Gracias. A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y dos minutos, una hora menos. Si nos escuchan desde Canarias, esto es el partidazo. Cadena COPE, con Guas, con Joseba, con Siro López, con Mónica Marchante, con Uzquiano, con Palomar, está Alcalá, está Fouto, está... Está todo el mundo en este partidazo de COPE. Es que voy a decir que está también Evangelio. Hola, Evangelio, muy buenas.
Aquí estoy, buenas noches.
Para ¿Habéis visto todos la imagen de Bielsa y del Leeds de este fin de semana?
Histórico, querido.
Absolutamente histórico. Fernando, para el que no la haya visto, ¿nos puedes contar qué ha protagonizado Bielsa este fin de semana en la Championship?
Esta imagen ha sido noticia, y no me extraña, en muchos telediarios y ediciones digitales de medios de todo el mundo. Pasó el domingo a primera hora de la tarde en un partido importante de la penúltima jornada de la segunda división inglesa. Se enfrentaban el Leeds United, que entrena Marcelo Bielsa, y el Aston Villa. Los dos están en zona de promoción de ascenso. El Aston Villa llegaba sin opciones de ascender a la Premier de forma directa, pasará lo que pasará en el partido. Y el Leeds ganando lo hubiera tenido difícil para subir de forma directa, pero aún habría conservado opciones matemáticas. A 18 minutos para el final del partido, el partido está empatado 0-0, no ha habido goles.
Sí.
En una jugada, en un lance, se lesiona el delantero del Aston Villa, el árbitro no para el partido, el juego sigue. Los jugadores del Villa se quedan parados y les piden a los del Leeds que tiren la pelota fuera, pero Klitsch, jugador del Leeds, marca ante la pasividad de los jugadores del Aston Villa y que el árbitro no pite.
Y los jugadores del Aston Villa flipan y se monta tangana.
Se monta tangana y durante la tangana, que esto también es importante, el árbitro, ayudado por su asistente o avisado por su asistente, expulsa a un jugador del Aston Villa por una agresión que no existe. Hay un jugador del Leeds que simula una agresión, se tira al suelo, el árbitro piensa que hay una agresión y expulsa al jugador, al Gazi, el jugador de la Aston Villa, y el Aston Villa se queda con 10. Es en ese momento en el que las imágenes de televisión muestran a Marcelo Bielsa diciéndole a sus jugadores que por favor se dejen meter el gol. Saca de centro el Aston Villa y ante la pasividad de todos los jugadores del Leeds, menos de un defensa, Jansson, que es el único que hace oposición, el Aston Villa marca y termina así el partido 1-1, y los dos equipos ahora van a jugar promoción de ascenso a la Premier, incluso se podrían volver a enfrentar.
En el Leeds está Pablo Hernández, un jugador conocidísimo por parte de toda la afición española, el ex del Valencia, del Getafe, del Rayo, bueno, es que tiene... Hola Pablo, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Y a ti es una trayectoria que tela, ¿eh? O sea, el currículum es importante,
Sí, sí, llevo ya unos años por aquí, por Inglaterra, y bueno, este año... aquí peleando por intentar volver a la Premier con el Leeds.
Bueno, Pablo, tú eres protagonista directísimo de esto que acabamos de contar, que para mí entra en la historia del fútbol, porque Bielsa te llama a ti y es el que te comunica que os dejéis meter el gol del empate.
Sí, cuando nosotros metemos y, bueno, se forma Tangana, yo evito a Tangana porque tenía ya tarjeta amarilla y no quiero que por una tontería me saquen la segunda y, bueno... cuando estoy cerca del banquillo, Marcelo me llama también al capitán y bueno, y en ese momento pues había un poco de confusión y hablamos y bueno, y él nos dice que cree que lo que tenemos que hacer es dejarnos meter el gol de para igualar el partido. Y bueno, nos miramos todos y decidimos que bueno, que si son las instrucciones del entrenador pues es lo que hay que hacer y nada más. Nosotros acatamos sus órdenes y creemos que es lo moralmente mejor que podemos hacer y nada, nos dejamos meter el gol y el partido acaba 1-1.
¿Cómo encajas tú cuando te lo dice Bielsa al principio? ¿Qué piensas? Y dices, joder, que vamos a quedar aquí como santos, pero nos venían estos dos puntos de más como, vamos. ¿O cómo lo recibes tú, la noticia?
Sí, bueno, no... No le dices,
joder, mister, ¿qué dices? O sea, déjate de... No le llevas la contraria en ningún momento.
No, porque yo en ese momento... La verdad es que es un poco confuso todo, porque también hay que ver detalladamente la jugada, ¿no? El árbitro, pues, es un lance de juego donde no existe falta al delantero y, bueno, se queda en el suelo. El árbitro no pita, deja seguir y hay un momento de duda donde parece que se va a tirar el balón fuera, se paran los jugadores de Aston Villa, pero seguido, cuando mi compañero Klitsch, pues, sí, sigue con el balón corriendo hacia la portería, los defensores siguen la jugada y la jugada acaba en gol. Son jugadas que son difíciles, ¿no?, de analizar, porque muchas veces se dice que si el árbitro pues no pita pues hay que seguir, otras veces no, es difícil, pero bueno,
ya, era un marrón.
Pasó lo que pasó,
o sea, ganar el partido, Pablo, ganar el partido con ese gol hubiera sido un marrón, o sea, hubiera sido una cosa no sé, muy, muy extraña. Luego, cuando llega el gol del empate, tu compañero, el defensa, le suelta una patada al que merece el otro gol.
Sí, bueno, intenta quitar el balón.
Pero con mala leche, ¿eh?
Había un poco de confusión, estaba un poco abreado porque, bueno, él luego dice que él como defensor, pues, le fastidia, ¿no? Pues estábamos haciendo un gran partido en defensa y encajar un gol y, bueno, tampoco entendía muy bien la situación. Pero luego él pidió disculpas y bueno, y aceptaba y él dijo, pues, que habíamos actuado bien, que habíamos hecho lo correcto.
Porque la liga esta, hablamos de la liga española, la liga es que sois 24 equipos, ¿no?
Sí, 24 equipos. La semana, el domingo es el último partido, 46 jornadas y luego, pues, en otros... nos tocará jugar playoffs también.
46 jornadas, sí, sí. Alucinante. Pues nada, que os vaya muy bien y que haya mucha suerte para intentar el ascenso.
Muy bien, muchas gracias. Esperemos, yo creo que estamos en el camino bueno. No, se nos ha escapado el ascenso directo, pero yo creo que los playoffs puede ser bonito y podemos conseguirlo.
¿Tú con Bielsa qué tal? ¿Bien?
Muy bien, la verdad es que bien. La verdad es que es una experiencia muy muy buena para mí.
¿Qué tipo más peculiar,
Sí, un entrenador diferente a lo que había tenido, pero bueno, yo aprendiendo mucho. La verdad es que él está sabiendo sacar mucho partido de mí. Está haciendo mi mejor temporada a nivel de números, así que...
Pues llevas 12, creo, ¿no? 12 goles, ¿no?
Sí, 12 goles. Ha sido mi mejor campaña en ese aspecto, así que contento.
Un abrazo, Pablo.
Muy bien, muchas gracias, igualmente.
Gracias. Pablo Hernández, el jugador del Leeds, después de esta imagen de Bielsa, que a mí me parece que honra un poco al fútbol.
Si hay un entrenador capaz de hacer eso, va a hacerlo Bielsa. sí. Le hemos tenido ocasión de tratarle, yo en El Español cuando estuvo y demás, me liga mucho con él, vamos, se puede esperar de Bielsa una cosa así tan, fíjate tú, que te estás cargando un ascenso directo de tu equipo, ¿no? Entonces, es un personaje peculiar en lo bueno, vamos.
Evangelio, luego me cuentas cosas de la Champions, quédate por ahí.
Ok, aquí espero.
Recordemos que el portero del Leeds, al que le meten el gol es Kiko Casilla.
Kiko, sí.
Está ahí en el...
Sí, se llevó Bielsa.
Está Melchor Ruiz preparado. Hola, Melchor, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches ya.
Buenas noches, sí, buenas noches.
Sí, buenas.
Depende de si hablas
para... No, está de día todavía, ¿eh?
Para el cambio horario de Miami.
Acabo de llegar y está de día.
Sí, sí, ¿eh?
Sí. Hay luz, el solar.
Escucha, sorprendidos con tu información de que de lo de ayer le valen 4 o 5 a lo sumo a Zinedine Zidane.
Bueno, no, pero no por lo visto ayer, ¿eh?
No, si no serían menos, lo sé.
Claro. Poco a poco se van conociendo las intenciones de Zidane según pasa el tiempo, según pasan las jornadas. Courtois, Carvajal, Varane y Kroos. Esos cuatro estarían seguro la próxima temporada. Tengo las dudas de Marcelo y de Luka Modric, que son casos especiales, especialmente el del brasileño, pero esos serían... los hombres con los que cuenta Zinedine Zidane. Hablo de intenciones, porque luego ya sabes que todos tienen contrato en vigor y no todos pueden aceptar de buena manera una cesión o una venta y podrían ponerlo complicado, como ya lo han hecho en otras temporadas algunos jugadores, con lo cual habría que negociar y evidentemente para traer jugadores tienen que salir. Y Zidane tiene las ideas muy claras. Ya venimos contando aquí hace tiempo que el Real Madrid tiene detectado el problema, sabe cuáles son las soluciones, los objetivos a los que va a ir a por ellos, ya los hemos venido contando, lo de Hazard en cuanto termine la temporada con el Chelsea será oficial, el interés por Pogba, también está lo de Eriksen. Decías tú del directivo al principio del programa que es cuestión de estado lo de Pogba, pero evidentemente el tema del dinero va a ser muy importante en esa negociación con un representante que evidentemente no es de los que mejor se trabaja en el Real Madrid, ¿no? Entonces, de cara a dar salidas, pues se están confeccionando, yo creo que dos listas, o podríamos hablar de dos listas, de hombres que no son titulares o que no han tenido un peso importante en esta temporada y en anteriores campañas, y ahí estarían con posibilidad de salir y de escuchar ofertas Mariano, Llorente, Ceballos, Vallejo e incluso Reguilón. Estos podríamos decir que son
jugadores. ¿Qué va a pasar con Isco?
Y luego de los titulares y de hombres más importantes, se van a escuchar ofertas por Gareth Bale, Isco, Lucas Vázquez, Keylor, que incluso me dicen que el propio Cancerbero, sabiendo la situación en la que está, podría estar escuchando ya o viendo la posibilidad de, si no siguiese en el Real Madrid, qué opciones tendría fuera del conjunto blanco. Y las dudas que te he dicho anteriormente de Marcelo y de Modric, con los que se hablará y se tendrá que buscar una solución en función de distintos aspectos, ¿no? De las operaciones que puedan llegar también y de, porque el lateral izquierdo yo creo que va a ser, no se ha hablado mucho de ello, pero el lateral izquierdo puede ser, se ha hablado mucho del centro del campo, del hombre que se necesita acompañar a Karim Benzema arriba, etcétera, pero el lateral izquierdo puede ser un problema importante.
Bueno, problema, os lo pongo sobre la mesa a todos, el problema parece que va a ser Bale. O sea, en realidad, si el representante está diciendo que 100% comprometido con el Madrid, que es lo que vamos, que no hay otro plan que no sea seguir en el Madrid, y estamos en esta situación de que Zidane no cuenta con él y que el Madrid quiere escuchar ofertas por Bale, ahí va a haber un encontronazo.
Claro, es que el problema es quién quiere a Bale ahora.
En la Premier hay mercado, dicen.
Sí, pero sí. ¿Por cuánto?
17 millones limpios.
No, ¿y cuánto tienes que pagar al Madrid? Claro, si lo quieres vender por 40 millones, yo creo que no vas a tener ningún problema en encontrar una salida.
Hombre,
pero si lo quieres vender por 80 millones, entonces ahí es donde...
Está claro que se ha devaluado Bale.
Claro,
esta temporada se ha devaluado y en estos últimos partidos, donde es claro el divorcio entre el Madrid y Bale, se ha devaluado todavía más. No hay muchos equipos que puedan pagar lo que pide el Madrid por Bale y no hay muchos equipos que le puedan pagar el sueldo que está cobrando Bale en el Madrid.
Y que quieran pagar lo que pide el Madrid.
No, sería la primera vez.
En Inglaterra hay mercado y hay dinero, pero lo que no son...
Sí, pero no son bobos, claro.
Son tontos, claro, porque supongo que habrá secretarios técnicos, ahora estamos en la era del Big Data, a poco que tires de los números de Bale, ves que juega la mitad de los partidos, que no sabes cuándo puedes contar con él y demás. El otro día cuando dimos en Marca que el Madrid se plantea la cesión, la palabra cesión aparece... porque no hay ofertas por Bale. Nadie ha llegado al Real Madrid y ha dicho, te ofrezco tanto por Bale. No lo hay. Esa figura de la oferta por el jugador galés a día de hoy no existe. Entonces,
es que a lo mejor, Palomar, la solución que tiene el Madrid es ofertar a Bale en alguna operación.
Es que lo de escuchar ofertas queda muy bonito, pero es un poco irreal.
No, es que es absolutamente irreal, porque es que...
no olvidéis una cosa.
Solo le veo en la operación Pogba. O sea, intentarle meter en la operación de Pogba y dárselo al United.
Bueno, o vete a saber si el Chelsea estaría, pero no olvidéis una cosa.
No, Chelsea no puede fichar.
Por ahora. Perdóname, es verdad. No, que no olvidéis una cosa, que el Madrid y el mismo Barça no es la primera vez que pagan parte de la ficha de un jugador que quieren sacarse.
Yo solo le veo
claro, 17 millones de euros.
Sí, pero el caso de James está ahí, ¿eh?
En el United y en el Tottenham, si él quisiera volver. Si quiere el Madrid a Eriksen, intentar meterle en esa operación.
Yo me da la sensación, de todos modos, que el intermediario está jugando. O sea, porque si el año
pasado... Está poniéndolo caro,
claro,
¿no?
Si el año pasado no quería seguir, si hubiera seguido Zinedine Zidane, porque no tenía la confianza, en esta situación todavía es peor, porque todavía el año pasado, pues bueno, pues se hizo una buena final de la Champions, tenía alguna posibilidad de jugar. Es que este año, entre la temporada que ha hecho y que Zinedine Zidane, pues tampoco comulga mucho con él, no se entiende, o sea, no se entiende que quiera seguir. O sea, el año pasado se quería ir y este año se quiere quedar.
Sí, se entiende por la ficha tan alta que tiene, o sea, claro que se entiende.
Pero que esa ficha ya la tenía el año pasado.
Ya, o sea, bueno,
es que
pero
yo
es
creo
que
el intermediario no está hablando de la ficha que tiene.
O sea, ¿quién tiene prisa por salir? Pues, que tiene más prisa el Madrid por deshacerse de él,
pues
que
claro,
el intermediario.
Por eso digo que el intermediario,
o sea,
está jugando. Claro que quiere salir Bale. Lo que pasa es que quiere pues llevarse la mitad de lo que cobra o alguna cosa de esas, pero que se quiere ir. Yo estoy convencido que sí. Lo que pasa es que el intermediario está intentando sacar lo máximo posible para el jugador.
Y estamos a 29 de abril.
Ahora cada uno está en su papel, ¿no? Claro, son negociaciones. Claro. El Real Madrid no puede poner escaparate los jugadores, porque en el momento que haces eso, evidentemente, vas a sacar mucho menos dinero por ellos. Tienes que decir que no están en venta, que no interesan. Es decir, las negociaciones habituales de todas las pretemporadas.
Ya,
en
pero
que esto,
pero frases como la de ayer de Zidane, de no sé dónde tiene Bale la cabeza.
No es el primer mensaje.
Pregúntale a él. Pregúntale a él.
Pregúntale a él, pues.
Claro.
Ya
está mordiendo la lengua.
Está devaluando un poco el.
Sí, cuando te decía antes que vamos conociendo las intenciones de Zidane al margen de información, bueno, unas a través también de declaraciones suyas, otras a través de las decisiones en las alineaciones, y luego sobre los minutos que está dando a cada uno.
Y luego
algunos
hay una,
incluso
no,
dicen,
y una muy importante, su talante. Zidane no es el que era, o sea, Zidane está cabreado. ¿Qué se le ve?
El que es pastarlo.
Zidane está cabreado.
Lo que pasa es que el Zidane
otro.
Cabreado es...
Zidane viene avisando.
Mal enemigo, sí.
No, pero que ayer ya cambió, sí. Zidane. O sea, ya el Zidane de antes ha mutado en un Zidane mucho más serio, más alejado del vestuario. No le veo dispuesto a tapar las miserias que pueda haber en el vestuario.
Yo lo que no quiso viendo... hacer en su momento, lo va a tener que hacer ahora.
Claro.
Y
pero
entonces,
con una diferencia, Tomás.
No tiene más remedio, claro.
Acordaros, pues, se está planteando por qué ha vuelto ahora, si esto le perjudica, si se
para
va
calmar
a quemar,
el Bernabéu,
no se va a quemar.
Para calmar al Bernabéu.
No, pero al margen de para calmar apaciguar todo ese ruido que había, etcétera, etcétera, y sobre todo para que no mirasen a determinados sitios del Bernabéu, ahora lo que hace es fortalecerse y llenarse de razones que antes a lo mejor no tenía para poder prescindir de algún jugador recientemente proclamado campeón de la Champions.
Ufiano, ¿qué
ahora,
Ufiano,
con la temporada que han hecho, yo creo que se llena un poco de razones y se justifica mucho más a la hora de tomar decisiones.
Ufiano.
Yo creo que está arrepintiéndose de haber venido. Él no pensaba que iba a ser tan duro. Pensaba en un final más o menos tranquilo de temporada, ganando muchos partidos por la calidad individual de los jugadores.
Pero es que no había visto jugar al Madrid, Guille. O sea,
claro. Creo que
pensaba
que
eso, claro. Es que no los ha visto.
Pero no creo que él pensaba que le iba a poder revertir la situación, porque ya sin nada en juego, con rivales asequibles, ayer se enfrentaba con el colista de la Liga, ¿eh? El equipo más goleado, el Madrid, le ha metido un gol en 180 minutos. Yo creo que él no podía imaginar el nivel de desidia que se está encontrando. Sí. Estoy convencido que se está arrepintiendo, porque esto le está minando un poco la credibilidad. Está claro que va a tener todo el crédito para la temporada que viene, pero igual no arranca en 10, igual ya arranca en 9. Y ojo, ¿eh?
Pero yo, Guille, voy más allá. O sea, yo pienso que no es que no pensase encontrar el nivel de desidia, sino que pensaba en otra reacción de los jugadores con él en el banquillo.
Sí, eso es probable.
Sí, claro. También.
Y es que ese es el tema, que es que los jugadores están comportando igual con él que antes con Solari y antes con Lopetegui.
A mí me dicen que los que quieren no pueden, y los que pueden no están al nivel de lo que se exige de, en estos momentos del Real Madrid.
Bueno. La sensación en el vestuario del Madrid, por lo que yo me sé tal, es que hay mucha gente que no está por la labor. No está por la labor, y esto hay un divorcio dentro de esto. Hay mucha gente, mucho jugador que ve que tiene compañeros que no están en el tajo, no están en el trabajo, porque eso que dices es que no esperaba eso, es que no los puede esperar nadie.
Pero
no, hay claro, los que sí quieren, a él no le gustan. O sea, claro, hay jugadores
que hay una desidia general.
Claro, y los que no tienen desidia, pues como puede ser Reguilón, Marcos Alonso, mejor. Marcos Llorente, como puede ser Reguilón, como pueden ser una serie de jugadores, pues no le entran por el ojo derecho.
Pero entonces, le está cargando de razones para hacer una renovación.
Hombre,
total.
No, claro, estoy convencido, es la que tiene que hacer.
Estoy convencido de que cuando él llegó pensaba recuperar anímicamente a muchos jugadores. Su mensaje hacia Marcelo el primer día para mí fue incomprensible. El hecho de haber dado tantos minutos a Marcelo antes que a Reguilón me hacía pensar que no había visto la temporada.
Claro.
Él creía en poder recuperarlo.
Claro.
Y creo que estos partidos le están sirviendo para darse cuenta de que no. Claro, de que hace falta más renovación de la que él pensaba.
Amigo, que es verdad que había un casting. Llámale como quieras.
Gracias, Melchor. Un abrazo, ¿eh?
Hasta luego.
Iremos contando lo que pasa en el Madrid, que estas son las consecuencias de acabar las temporadas en marzo. Claro,
bueno, y que son ciclos que acaban.
No, sí, pero claro, cuando acaban en marzo. Es que tú date, sí. Es lo que tú decías, es que...
Pero una cosa es que acabe el ciclo y otra cosa es que estés a 18 puntos del Barça.
Claro.
Falta de
bueno,
partidos,
pero,
¿eh?
Bueno, pues acaba un ciclo con un socavón. Pero es que estas cosas se acaban. No,
el socavón
esto,
es enorme, ¿eh?
Enorme, inesperado.
Sí, pero se puede acabar con más dignidad.
Hombre, sin duda alguna, pero me refiero que bueno, que esto es así, que ese grupo de jugadores que, repito, el último partido del Bernabéu habría que aclamarlos, porque lo que han hecho esos tíos es de vuelta al ruedo y dos orejas y rabo. Se ha caído, entonces usted que tomó una serie de decisiones dolorosísimas con gente que son historia en el Madrid, ¿por qué no están para esto?
Oye, para cerrar con la jornada, Fouto, lo que decíamos al principio del árbitro del VAR
de Anoeta,
neverazo.
Sí, bueno, es cierto que no gusta esa palabra, porque desde el comité dicen que claro, que cuando Gareth Bale ayer es titular en Vallecas, la semana que viene, si es suplente, no le meten en la nevera, sino que es suplente. Pues aquí con los árbitros pasa exactamente igual.
Ya, pero bueno,
los que están en
suplentazo.
Efectivamente, o sea, los que están en buen momento son los que van a pitar y los que no estén en un buen momento pues no van a pitar. Se entiende que en el partido de Herida Noeta hay dos errores de VAR, que son los dos penaltis que Medie Jiménez no recomendó al árbitro que estaba en el campo para ir a ver al monitor. Hay gente de Valladolid que nos está diciendo, bueno, ¿y por qué Melero López, que fue
no
el de la
mismo,
mano?
No es lo mismo.
Claro, es diferente porque, como ya explicamos anoche, ahí no hay un error de VAR. Ahí claro. El VAR llama al árbitro y ahí puede haber, en todo caso, un error en la interpretación de la mano. O sea, a mí, por ejemplo, me parece que es penalti, pero a Pedro Martín no. O sea, digamos
sí,
que
pero ahí el VAR hizo lo que tenía que hacer.
Eso es. O sea, ahí correcto,
claro.
Pero ayer se entiende que en esas dos jugadas el VAR tuvo que entrar. Y Máxime Juanma, cuando el VAR en la Liga Española empezó siendo muy, 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 muy exhaustivo con el tema del protocolo, no entrando en todas las jugadas, y ahora, como te he dicho antes el dato, 17 veces han ido al monitor solo en el mes de abril. De las 17, 16 han cambiado su decisión y solo una no, que fue la del otro día en el Metropolitano. Se entiende que ahora están entrando más, se entiende que en esas dos jugadas tuvieron que entrar y que se han dado dos pasos atrás después de no entrar en esas dos jugadas que eran muy claras.
Yo es que para mí son clarísimas. Bueno, me parece bueno. Que es absolutamente inexplicable cómo ese árbitro no le dice que vaya a ver las jugadas.
Inexplicable.
O sea, no lo entiendo. O sea, no sé qué imágenes vio ese árbitro.
No justificar.
Es que no tiene justificación.
Pero
¿no?
el problema es, ¿el VAR le dice que vaya a ver la jugada?
Por eso.
No.
La nevera es para el VAR.
Juanma, perdona, Joseba, si a ti el VAR te recomienda ver una jugada,
ya está,
jamás un árbitro no va a ir a verlo. O sea, cuando el VAR te dice, te recomiendo que vayas a ver esta jugada,
va a ver.
El VAR nunca te va a decir, ¿es penalti o no es penalti? El VAR te va a decir una descripción de lo que ha visto
es
la imagen
inexplicable.
Y va a ir.
Pero Fouto, lo que no le vas a convencer en cinco vidas que tuviera Jaime Mata es que en el momento en que cae no vaya a verlo.
Yo sé
lo que va a alegar.
Es incomprensible.
Yo sé que si tuviera la oportunidad de preguntarle al árbitro del VAR, estoy convencido de la respuesta que me iba a dar. No tiene el balón controlado y busca el contacto.
Vete a verlo.
Mira, Juanma, una
vete
cosa.
A verlo.
O sea, lo que te va a decir el árbitro que está en el VAR es que él sostiene la decisión del árbitro que está en el campo, porque el árbitro que está en el campo le dice algo que es su interpretación. Es que Mata busca el contacto.
Pero
pasó lo mismo con Vinicius, con
claro.
El famoso penalti.
Es más clara todavía.
Es que es todavía más clara la de Mata. Porque de la de Vinicius hay una toma a la primera en la que puedes tener dudas, porque parece que toca primero balón, pero luego ya hay una segunda en la que es muy clara. Entonces hay una toma que te puede engañar. Pero la de ayer, veas la toma que veas, es un penalti claro y es un penalti además que es de VAR. O sea, es una jugada que tiene que ir el árbitro al monitor.
Pues,
y otra cosa, Juanma, lo que se quiere en un futuro es que los árbitros que estén en el VAR sean un cuerpo específico. ¿Qué ocurre?
Cuerpo de élite
de ex-árbitros.
Los SALT.
de ex-árbitros.
¿Los qué?
Los SALT.
Es decir, que en vez de que haya 21 árbitros que pasen cada uno todas las semanas por el VAR, es que no haya menos...
Lo veo bien.
Que haya menos...
Que no juzgues a un compañero.
Vamos. Eso es, que haya menos... Claro. Entonces, este año, por ejemplo, se retira un Diano. Pues un Diano. Hay dos árbitros que van a bajar, van a defender.
No, no. Es que te digo más. Es que prefiero gente que esté acostumbrada a ver las imágenes, más que a estar en el
eso
campo.
Eso es porque...
A interpretar las imágenes y las repeticiones.
De hecho, hay árbitros que son en el VAR que se manejan bastante bien. O sea, hay árbitros que se manejan bastante bien, incluso mejor que a lo mejor en el campo.
Isaac, claro. Es que además, o sea, es lo que decía un poco Juanma, o sea, es que además no es lo mismo arbitrar abajo que arbitrar arriba. Claro, o sea, tienes que saber leer las imágenes. Y ahí yo creo que también es un aprendizaje.
Sí, sí.
Y si haces un cuerpo específico...
De todas formas, esto no es ir a Marte y
vamos,
volver,
por favor. No, claro, es que estamos pintando esto, que esto es como hacer helado con un canuto. Tú ves lo de Jaime Mata en el...
Pues mira, no. Yo te digo que... Yo que trabajo en tele ya desde hace tiempo, yo te digo que hay que saber muchas veces interpretar las imágenes. Saber por dónde va la intención del jugador.
No, perdona. Seleccionar la mejor toma.
Claro, claro, claro.
Oye, hay muchas cosas, ¿eh? O sea, aparece en alguna jugada, Roberto, algunas jugadas son muy fáciles,
sí,
¿vale?
Pero
hay otras, cuidado que no, ¿eh?
Las de ayer del Getafe son tremendas.
Que son más complicadas
y
que tienes que escuchar lo que te dice el árbitro, sí, y que hay un protocolo que a seguir.
Sí, claro. Sí, pero no puedo entender que un árbitro en activo no sea capaz de interpretar las jugadas.
No, pero lo que decimos es que precisamente...
Tendría que crear un cuerpo de élite para ver las jugadas.
Sí, sí, sí. Tú tienes 15 imágenes,
que no se juzguen unos a otros, que no se juzguen unos a otros.
Eso es otra cosa.
Eso
es otra...
Pero después tú tienes 15 imágenes,
por
15
favor.
Imágenes que tú tienes que decidir en un minuto, minuto
hombre,
y medio.
No hay
y 15, para eso
no
tienes.
Hay 15, pero... No hay 15. Hay 15 cámaras, pero cada hay 4 o 5 claro, imágenes.
Tú cuando tienes un gol.
Esto hay 12, ¿eh?
Sí, pero. Sí,
no sé, me extrañaría que en fútbol no hubiera 12 imágenes para
no están todas en el área de influencia de la jugada. O sea,
sí,
que,
bueno,
no sé.
Cuando hay una jugada, por ejemplo, de gol fantasma, ya sabe el árbitro cuál es la toma que tiene que ir, porque es solo una cámara. Cuando hay una jugada de penalti, ya sabe más o menos la toma que tiene que ir.
Dicho queda, mañana vuelve la Champions, lo decíamos. Tottenham-Ajax, Evangelio. Yo con las bajas que he leído del Tottenham, no sé si dar favorito al Ajax, fíjate, aunque juegue el Tottenham en casa.
Yo creo que está bastante igualado, aún con las bajas que tiene el Tottenham.
¿Sí?
Sí, es el milagro del milagro de Pochettino, porque ya lo que ha hecho Pochettino con el equipo inglés es un milagro, lo va a meter por cuarta vez consecutiva en la Champions, cosa que hay equipos grandes de Inglaterra que no han conseguido, como por ejemplo el Chelsea, que se ha quedado alguna vez fuera de la Champions, como por ejemplo United, como por ejemplo el Liverpool, que ahora lo damos como candidato a ganar la Champions. Y yo creo en el milagro otra vez. Vamos a ver si juega Llorente junto a Lucas Moura arriba, que yo creo que cambia la forma de jugar del equipo. Y el Ajax va a jugar jugando a lo mismo que le hemos visto contra el Madrid y contra la Juve. El plan de juego del Ajax no va a cambiar. Y es verdad que algunas bajas son sensibles en el Tottenham, pero yo aún así creo que es un equipo competitivo y que la eliminatoria está bastante igualada.
Puede ser, ¿verdad? Ahora, yo esto es como si el Barça pasado mañana tuviera Messi, Suárez, Rakitic, Sergio Roberto, Piqué, Alba y Busquets de baja.
Tal cual.
Y juega. Y gana Pochettino. Es que no puede el partido de vuelta.
No, ha tenido bajas en otros partidos y ha sido competitivo.
Sinceramente, sí, si yo fuera Pochettino, yo me lo jugaba todo a la vuelta. O sea, a tratar de 0-0 mañana.
No descartes que ocurra, Juanma.
Tal cual.
No descartes.
Claro, es que yo soy Pochettino y mañana digo, vamos a aguantar esto.
0-0.
Vamos a aguantar esto y vamos a ver en la vuelta lo que hacemos.
Sí, porque además en la vuelta recupera Son, tiene a Moura para jugar a la contra, dejarle la iniciativa al Ajax, porque es verdad que el Ajax también ha ganado dos eliminatorias jugando la vuelta en el Bernabéu y en el estadio de la Juve. La vuelta de esta eliminatoria es en su casa, probablemente llevando la iniciativa. Y luego, o sea, hay que creer un poco en las dinámicas y en los estados de ánimo. Este equipo está desbocado, está ahí. Donde no llega el fútbol, pues llegará la pasión de verse en unas semifinales de la Champions, porque lo ha demostrado. Evidentemente estaría mejor con Kane y compañía. Pero donde no alcance eso, porque no están, yo creo que pesan otras cosas.
A mí también me parece que si mete Pochettino al Tottenham, este Tottenham en la final, es una gesta.
Si es que lo has dicho tú, Juanma, ni una lágrima ha echado.
Grandioso.
Nada, ni una.
Me parece una actitud ya de partida muy interesante.
Cualquiera de los dos que llega a la final es un éxito sin precedentes.
No, es más el Tottenham, que el Ajax está entero, chato.
Sí, bueno, pero tiene menos
el Ajax, ¿no?, eliminando al Madrid, a la Juve, cuidado, ¿eh?
Pero mañana que te juega las habichuelas, en lo que te digo, ni Messi, ni Rakitic, ni pim, y te ganan. Joder,
son dos equipos que podrían haber llegado a lo mejor a octavos de final, como mucho a cuartos, y de repente uno de los dos va a estar en la final.
Hombre, chapó para los dos, pero el Tottenham a mí me parece que es una cosa...
Yo recuerdo, Tomás, que el equipo no ha fichado este verano y que además se le ha ido Dembélé en invierno, que es un jugador que probablemente, si estuviera bien, si estuviera en forma y siguiera en el equipo, podría ser titular mañana. O sea, es que no es que no haya fichado en
soy muy del Tottenham.
Es que se le ha ido otro.
Muy del Tottenham, siempre con los hombres débiles.
Es que yo tengo amigos en los dos sitios, en el Tottenham y en
este Ajax jugando al fútbol como ha jugado la final.
Soy muy Donana y muy... Dime, Mónica.
Este Ajax jugando como ha jugado, jugar la final, ojo.
Yo le vi en el Bernabéu y me quedé pasmado.
El Ajax empezó la Champions el 25 de julio, ¿eh?
El Ajax.
El Ajax empezó el 25 de julio.
Sí, sí, sí.
¿Dónde estábamos? Jugó tres previas.
Las previas y las historias.
Yo creo que Ziyech, el marroquí, debe llevar 50 partidos o así. Porque estuvo en el Mundial, lo eliminaron con Marruecos, jugó el partido contra España pues, y menos de un mes después estaba jugando la previa de la Champions.
También es verdad que lo de que no fiche el Tottenham a mí me parece un pelín engañoso, ¿eh? Porque no ha fichado, pero tampoco ha vendido.
Ya,
eso bueno, es cierto.
Decidme que... Vale, ¿qué equipo de nivel medio-alto ha podido mantener en los últimos años a todas sus estrellas? A Eriksen, a Ali, a Son y a Kane. Es muy difícil eso también.
Bueno, el partido es a las 9. Movistar Liga de Campeones.
Oh.
Quédate, Evangelio, que está Elena Condis. Se incorpora desde Barcelona. Todo un lujo que esté Elena Condis.
Por favor.
Pues es que la veo en la tele y ahora de repente en la radio. ¿Cómo lo haces, Elena? Hola, Elena, muy buenas.
Hola, muy buenas, me teletransporto.
Sois tremendas, los de la tele. Sois...
Es que son dos.
Bueno, tú haces lo mismo, ¿no? Los domingos.
Planta 2 de MediaPro, planta 2 de MediaPro.
No estoy en la planta 2 de MediaPro.
¡Ay, listo! ¡Ay! No, es que listo.
¿Dónde estás? ¿En la 3?
No.
Si te digo una cosa, si está en la 3, hablamos ya de palabras mayores.
¿Por qué? ¿En la 3 está Roures?
Por ahí. No, está más alto.
Roures está más alto todavía, ¿no?
Sí.
En la 9.
A Roures lo imagino en la azotea allí.
Oteando.
Con una silla y muchas pantallas.
Bueno, hay que decir que...
Y un gato
en el regazo, ¿no?
Como James Bond, aquel hombre que tocaba la cabeza al gato. Qué magnífico era aquello.
Eso era de Inspector Gadget.
Hombre, y el Doctor No, uno que tenía un gato y iba tocando también.
Ah, sí, hombre, sí, pero bueno.
James, nosotros magnífico James.
Del Doctor Gadget. Que, Elena, no estás en media pro entonces, ¿no?
No, ya estoy en mi casa.
En COPE tu casa, perfecto.
COPE Elena.
Mañana llega el Liverpool a Barcelona.
Sí, mañana no entrenan en Barcelona porque Jürgen Klopp no quiere descubrir ninguna de sus cartas, así que harán la última sesión allí en Liverpool y después viajarán hacia la ciudad Condal y las ruedas de prensa serán a partir de las 7:30 de la tarde, pero no se verá ningún entrenamiento, ni 15 minutos, ni nada, porque así lo ha decidido el técnico del Liverpool.
Va a haber ambientazo, ¿no? O sea, se nota que es partido de temporada el de esta semana.
Sí, el Camp Nou ya se está preparando para esta gran cita. Se va a desplegar un espectacular mosaico con 90.000 cartulinas donde se podrá leer el lema en inglés Ready to Color Euro, preparados para dar color a Europa.
Esa pronunciación.
¿Qué?
Hay que tener cuidado.
Cuidado que está acá.
Pareces turca, reina.
Ready to Color Europe.
Es una mujer turca.
Lo he dicho así, ¿no?
Sí, bueno, la tuya es más de opening.
Bueno,
¿dónde está Alcalá?
Elena, se lo ha dicho Alcalá él antes. Sí, es que
ready to color Europe.
Ready to color Europe. Es que tienes uno más british y el mío es más perfect. Americano.
Este es más americano.
Eso
perdón.
Es. Venga, dale.
Bueno, pues eso, y seguramente pues se va a llenar el Camp Nou. De hecho, me decían desde el club que han tenido que limitar también las peticiones de prensa porque había demasiados medios que se querían acreditar y no había suficientes plazas, así que el Camp Nou lucirá el aspecto de los mejores partidos, porque de hecho yo creo que es la mejor cita que vamos a tener esta temporada en el estadio, ¿no?
Final anticipada, ¿eh? Este Barça-Liverpool, Liverpool-Barça. A ver, podemos decir muchas cosas del partido, pero como vamos a hablar mucho mañana en la previa y todo eso, hay que decir que todo depende de cómo esté Messi en el día clave de la temporada y que como Messi está como está, vamos a confiar en
cuidado
que
cuidado los tres bichos de delante de Liverpool, ¿eh? Como esos estén bien también, cuidado.
Y que es el rival más exigente que ha tenido el Barça en esta Champions.
Y atrás también, ¿eh?
En esta Champions y en esta Liga y en todo.
Probablemente, claro, sí. En toda la temporada.
Le han elegido el mejor de la Premier, ¿eh?
A Van Dijk.
Sí,
Van Dijk.
Es un equipo...
Jugadorazo.
¿Tú crees que quién juega en el Barça? ¿Va a jugar Dembélé?
Yo creo que Coutinho. La alineación la tengo bastante clara. El resurgido Coutinho parece que le ha ganado la partida a Dembélé. De hecho, gente de su entorno me decían que están convencidos de que será titular frente a su ex-equipo. No le gustó ser sustituido tras el descanso este sábado, pero eso también le lleva a pensar que estará en el 11 frente al Liverpool. También Sergio Roberto en el lateral derecho y Artur Melo apuntan a titulares. Siempre está el debate si Artur o Arturo, pero al final en partidos grandes Valverde acaba apostando por el brasileño, así que un 11 de gala con las tres dudas prácticamente despejadas. También nos puede sorprender Ernesto Valverde, pero por las rotaciones que ha hecho y por las ideas que veo en los planteamientos de los últimos partidos, mi apuesta es esta. La buena noticia es que tiene a todos disponibles, a los 22 futbolistas, salvo el lesionado Rafinha, y que ha gestionado muy meticulosamente los esfuerzos de los titulares para llegar en condiciones óptimas a esta eliminatoria. De hecho, llega Leo Messi más osificado que nunca, con sus dos suplencias consecutivas, también Busquets, que solo ha sido titular en uno de los tres últimos partidos, y otros importantes piezas claves como Rakitic, Alba, Arturo, Coutinho han rotado en un encuentro esta semana, así que los tiene lúcidos, los tiene frescos y los tiene a tope para esta eliminatoria.
Perfecto. Pues mañana nos cuentas. ¿Cuántos ingleses vienen? ¿Cuánta gente viene de Liverpool?
Pues no lo sé todavía. No lo sabes. Lo he preguntado en el club y no me han dado la cifra. Mañana os lo cuento, pero yo creo que unos 4.000 seguro.
¿Ves? Yo hubiera dicho eso. Unos 4.000.
5%
no, porque
son, ¿no?
Es más o menos la cifra de, sí, de los aficionados del
United. Sí, pero
luego
vienen muchos sin entrada y tal. Sí. Es que son gente que...
Hombrecillos.
Sí.
Pero mañana os doy la cifra, seguro. Mañana será la previa. Por parte del Barça van a comparecer Rakitic y Valverde a las 5, después el entrenamiento a las 6 y la convocatoria con los 22 disponibles, por lo que Valverde tendrá que descartar a 4, que son los habituales. O sea, lo sabéis ya de memoria. Murillo, Boateng, Vermaelen y Todibo.
Murillo y Boateng. El misterio de la llegada de Murillo y Boateng al Barça. Es algo inexplicable, absolutamente inexplicable.
¿Han hecho grupo?
Sí, han hecho grupo. Un beso, Elena.
Un beso.
Gracias. Hablamos mañana de esa previa del Barça con el Liverpool. Mensajes de los oyentes, Alberto Araúz.
Zidane lo tiene muy fácil, que le digas, señor Bale, no vas a jugar conmigo, ya verás que pronto se busca la vida. Jesús, ¿cómo no se va a querer quedar Bale en el Madrid? Hace lo que le da la gana, pasa de todo y es el que más gana de la plantilla. Normal que no quiera irse. Javi, creo que sois tremendamente injustos con Bale. Es un tío que ha marcado 3 goles y un penalti en finales de Champions. Ganó una copa al solito con su golazo ante el Barça y ha sido importante en muchas eliminatorias. No seáis ventajistas. Rubén dice, Bale se irá del Madrid, sí. Pero ¿os imagináis que se despide con una rueda de prensa en castellano? Rodrigo.
Ese sí me gusta.
Sería extraordinario.
Pero además hablando perfecto, ¿eh? Sin ningún tipo de acento.
Rodrigo.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Oye, vengo a comentaros una cosa.
Algún refrán, ¿eh? Como decía mi abuela, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Y el pueblo enloquecido, sí, gritando.
Si sí dice Bale, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente.
Me muero. El pueblo diciendo, quédate. Sería extraordinario. Sí. Me gusta.
Rodrigo dice, no entiendo que se escuchen ofertas por Isco y Reguilón y con Marcelo tenga dudas. Zidane no ha visto los partidos del Madrid esta temporada. Y por último, Raúl dice, por favor, me gustaría mandar todo mi apoyo a los trabajadores de Radio El Día de Tenerife, que hoy ha echado el cierre por sorpresa,
¿sí?,
y se han quedado sin trabajo. Los periodistas de deportes son muy oyentes del Partidazo.
Pues un abrazo, ¿eh?
Cerraron el periódico y ahora la radio, un auténtico drama, porque es que han echado a todo el mundo.
Pues una auténtica
y yo conocía a mucha gente allí de ir a Tenerife, así que un abrazo para ellos.
Pues un abrazo, ¿eh?, para todos los compañeros. Mucho ánimo y la vida sigue. Hay que buscarse la vida donde se pueda. Mucho ánimo y mucha suerte para todos los compañeros. 12 de la noche, 36 minutos, una menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010.
Hoy en día, si no estás suscrito a algo, estás fuera de onda. No estás suscrito a las series, fuera de onda. Ni a la música, fuera. ¿Y por qué no suscribirte a un coche? Suscríbete ahora a un Skoda Fabia totalmente equipado desde 99 euros al mes, con 4 años de garantía y el primer mes gratuito. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance hasta el 31 de mayo. Consulta condiciones en skoda.es.
Mañana os vamos a coser a goles. Pues como no fichéis a un goleador esta noche, imposible romper nuestra defensa. Saca el entrenador que llevas dentro. Regístrate en vivelasuerte.es y consigue hasta 110 euros en freebets. Consulta red de locales en vivelasuerte.es. Para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
¿Estás preparando el puente? Que no se te olvide nada. La maleta, el cargador del móvil y el cupón del extra Día de la Madre de la 11. ¿Te vas a quedar sin él? Corre a comprar hoy mismo tu cupón para este domingo. Pídeselo a tu vendedor de la 11 en puntos de venta autorizados y en juegos11.es. Recuerda, este domingo 5 de mayo, extra Día de la Madre de la 11. 17 millones de euros para que ella sepa que ser madre compensa y mucho. 11.
¿Para hacer senderismo debería echarme crema?
Pero solo tengo del 15. Si me he hecho dos veces la del 15, ¿hace como si fuera del 30?
Cuando traes tu coche a Ford, tus preocupaciones son otras. Aprovecha el mantenimiento Motorcraft por solo 99 euros hasta el 31 de mayo y llévate un Kuga de sustitución sin coste. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Condiciones en Ford.es.
Nunca es tarde para cambiarte de casa a una más grande, para tener terraza, para mudarte de barrio. Nunca es tarde para encontrar tu piso con hasta un 40% de descuento en servihabitat.com.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Regístrate ahora en Sportium.es y doblamos tu primer depósito. Hasta 100 euros en apuestas gratis para jugar online. Por ejemplo, si depositas 50 euros, te regalamos 50 más para jugar. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Amor mío, ¿te he dicho alguna vez que el color de ese vino resalta el verde esmeralda de tus hermosos ojos?
Manolo, ¿eres tú? ¿Estás bien? ¿Este viaje te tiene muy cambiado?
Ten cuidado. Visitar el Hotel Pesquera, en el corazón de la Ribera del Duero, disfrutar de su spa y su restaurante gastronómico, puede afectar seriamente a tu sentido del romanticismo. Reserva en hotelpesquera.com. Recuerda, hotelpesquera.com.
¿Diésel, gasolina, eléctrico, híbrido, GLP? No sé qué coche comprarme. O casi mejor, o casi on plus. Casi todos los coches en casi toda España. Ocasión Plus. Más de 3.000 coches de ocasión de todos los modelos y marcas. Todos de procedencia particular. Completamente garantizados. En Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Hola. Estás muy guapa. Gracias. A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho Sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche, 41 minutos, una hora menos. Si nos escuchan desde Canarias, esto es el partidazo, cadena COPE. Recuerden la noticia triste en el ámbito deportivo de la jornada, el fallecimiento en la Titan Desert, que como saben es una prueba ciclista que se disputa en el desierto de Marruecos, de un participante español, de Fernando Cibera, 46 años, ha fallecido de un paro cardíaco. Durante el día se han llegado a alcanzar los 41 grados. La organización ha suspendido la etapa de mañana. Ha fallecido en una zona de dunas en esta segunda etapa. Fernando era de Zaragoza, me parece, pero vivía en México, ¿no?
Exacto, de Zaragoza, aragonés, pero vivía desde hace unos años en México porque está casado con una mexicana.
Efectivamente. Bueno, pues descanse en paz y desde aquí nuestro apoyo a los organizadores de la Titan Desert y a la familia y amigos de Fernando Cibera. Seguimos en este partidazo de COPE. Quería decir algo.
No, yo no quiero decir nada.
Fouto. No, es que,
no me líes.
Sí, que a Fouto, que le ha citado el Instagram del partidazo y dice que no le sigáis los.
No, no he dicho eso. He dicho que cuidadito porque Instagram es Instagram y Twitter es Twitter. Si quieren insultar, es Twitter. Instagram es aún más personal.
Instagram es otra cosa.
Si quieres insultar, que está Twitter, que por cierto no leo a nadie porque lo tengo desactivado. Así que.
Hay que insulten todo lo que quieran.
Hay que quieres todo lo que quieran porque no leo nada, pues lo tengo
Foto,
desactivado.
¿Cómo desactivado? ¿Cómo? ¿Qué es eso de desactivado?
O sea, que tengo las menciones quitadas. No me interesa un insulto de una persona. Que yo pongo una cosa y te voy a llamar sinvergüenza, pues no lo. Fuera, eliminado.
Intolerable.
O sea, que en Instagram.
No me interesa
si
una cosa.
Insultos,
no me interesa hasta que en Twitter juguemos todos en las mismas condiciones y que un tío que quiera poner algo lo ponga con su nombre, como hago yo. Si el señor Tomás pone algo, lo pone con su nombre, pero no lo pone con un seudónimo.
Correcto.
Entonces, si alguien quiere, que lo ponga con su nombre.
Total, entonces,
y apellido.
Si te quiere, ¿tú tienes el Instagram abierto?
Sí, pero lo voy a ir, yo creo.
¿Lo vas a cerrar?
Esta noche, desde luego, que sí. Creo que vas camino de ello.
Ha entrado una remesa nueva, pero a la remesa que ha entrado nueva ya se lo digo. O sea, advierto.
Estas son las normas. Los que vayáis al Instagram de Fouto...
Es el protocolo Fouto.
Este es un Instagram de tendencias, de viajes, de moda, tal. No le vayáis ahí con
el bar.
Cosas pordioseras del bar.
Ahí no hay nada de bar ni nada. O sea, ya lo advierto.
En un rato lees los 5 últimos que te han llegado. A ver qué te dicen.
Ahora, ¿cuál es? Isaac Fouto. Arroba Isaac Fouto es el Instagram.
Ni me acuerdo.
Vale. Bueno, te buscan y está Isaac Fouto. Vamos con el tema de la...
Un gran hombre.
De la Asamblea de la Federación Española. Ha ganado Rubiales por mayoría absoluta. Decía Alcalá que no necesita ningún tipo de pacto para sacar adelante un formato de copa. Yo creo que al oyente Alcalá lo que más le importa es saber... si finalmente esta copa que hoy se ha aprobado efectivamente va a ser la copa de la próxima temporada y saber si esa supercopa que hoy se ha aprobado y que se jugaría en enero del próximo año, que ahora suena muy lejos, pero es en enero, ¿eh? O sea, faltan 7 meses, como quien dice, si esa supercopa se va a jugar.
Es que a mí me hace mucha gracia, yo he escuchado con mucha atención lo que ha dicho Fouto al comienzo del programa. La Liga va a impugnar. La Liga tiene la esperanza de que un juez paralice las competiciones que se han aprobado esta mañana en la Federación. Esto es como si... Es que la Asamblea, recuerdo, esto lo ha dicho hoy el asesor jurídico de la Federación, lo ha dicho el vicepresidente de la Federación, lo ha dicho Luis Rubiales como presidente de la Federación, se ha repetido 3 veces en el acto de esta mañana. La Asamblea Extraordinaria, que ha aprobado todos estos nuevos formatos esta mañana, es el órgano supremo del fútbol español. De verdad, con todos los respetos, no sé muy bien si la justicia española, que a lo mejor tiene casos más urgentes y más importantes que resolver, tiene que entrar en paralizar la nueva Supercopa o la nueva Copa del Rey que ha aprobado, insisto, el órgano supremo del fútbol español. Es como si sale, no sé, una ley aprobada del Congreso de los Diputados y voy yo y la impugno. Oiga usted, mire, es que el legislativo legisla y hace leyes, y esa es su competencia y está aprobado y... Digo que esta es la versión de la Federación, ¿eh? Yo no dudo que la Liga vaya a un juez y que, según el juez que te toque, esté para allá o para acá, pues paralice o no paralice, pero que esto lo ha aprobado el órgano supremo del fútbol español. Y esto ya es oficial, desde la 1:30 de esta tarde. Hay una nueva Copa del Rey, hay una nueva Supercopa, hay una nueva Copa del Rey que van a jugar 116 equipos, que juega toda la primera división y toda la segunda división, que entran 28 equipos de la segunda división B, es decir, los 7 primeros de cada grupo, que van a jugar también 32 de la tercera división, los 18 campeones de cada grupo y los 14 mejores segundos, que entran 10 invitados especiales por primera vez de la regional preferente. Hay 20 grupos en regional preferente, bueno, pues los 20 campeones se cruzan entre sí, quedarán 10 y van también al sorteo de la Copa del Rey. Joder. Y la Copa se juega en 7 fechas, solamente en 7 fechas. Empieza el día 18 de diciembre, bueno, hay una eliminatoria previa territorial, pero empieza con equipos de primera el día 18 de diciembre y acaba a partido único, todo partido único excepto semifinales, que es a doble vuelta, y la final el 18 de abril del año 2020.
De ahí, Alcalá, un matiz, en la primera ronda, el 18 de diciembre, no entran los 4 de la Supercopa. Los 4 de la Supercopa entran ya en 16avos, porque el fin de semana del 12 de enero hay Copa, hay ronda de Copa, con lo cual esos 4 quedan exentos. Exacto. Madrid, Barça, Valencia y Atlético Madrid entran en 16avos de final.
Vale, pero que esto se ha aprobado. O sea, ya olvidaros de la anterior Copa del Rey, que no os gustaba porque era un rollo, porque no atraía la atención del público, porque obligaba a hacer un tiempo de juego que no le interesaba a nadie. Olvidaros de eso. Vamos a tener eliminatorias a partido único en el campo del
se ha aprobado en contra de los clubes profesionales.
No, o sea, se ha aprobado, como he dicho antes, sí, con 91 votos a favor, sí, y solamente 2 en contra.
2 en contra, pero es que el otro día los de primera y segunda, bueno, votaron, es que eso, 39 en contra.
Bueno, pero es que eso es igual, es que claro. Juanma, es que eso es, claro, es eso que, como si tu comunidad de vecinos, es, tu comunidad de vecinos vota que no le gusta la nueva Copa del Rey. ¿Qué es tu comunidad de vecinos?
No, perdona,
¿qué?
Mi comunidad de vecinos no, porque es que esos 39 son en realidad los que hacen rica la competición. No. ¿Sí? ¿Cómo que no?
No, mira, no, pero no. En la asamblea del fútbol español de esta
¿quién
mañana...
¿Quién va a jugar la Copa? ¿Quién va a jugar la final de Copa?
Juanma, la votación del otro día con Javier Tebas en el hotel este donde fuera ahí en Burgos, eso eran fuegos de artificio. Fuegos de artificio. El fútbol profesional tiene 20 representantes en la asamblea. La asamblea, por cierto, la asamblea tiene 141 miembros, la de esta mañana. 141 miembros, de los que han acudido 100 esta mañana. Bueno, pues de esos 141 hay 20 votos del fútbol profesional. Por cierto, un montón de clubes no han acudido. Ha habido mucha gente que no ha acudido. Como mucho, 20 votos, podrían haber sido 20 votos en contra de estas competiciones, que ni siquiera se ha producido. Recuerdo el resultado de la votación, 91 votos a favor y solamente 2 en contra. Y ya está. Es que este es el órgano supremo, esta es la votación y este es el resultado oficial y esta es la Copa del Rey que hay. Yo, claro, de verdad, alucino con esto que contáis de que un juez va a paralizar una...
No, bueno, no, eso, no, no hemos dicho eso. Hemos dicho eso, que la Liga va a intentarlo.
La Liga va a intentar eso, que es lo que ocurrió en 2015. Pero yo, lo que dice Alcalá es que tiene razón. O sea, los clubes profesionales se han negado a esto. Pero esta competición no es de la Liga. La Copa del Rey y la Supercopa es una competición de la Federación. Y el único que tiene potestad para cambiarla es... El órgano de la Asamblea de la Federación,
estoy de acuerdo,
que es lo que han hecho.
Estoy de acuerdo.
Es cierto que los clubes profesionales han mostrado su rechazo, pero es que da igual. O sea, es que si lo aprueba la Asamblea, va a
aprobar. Aprobado.
Adelante.
Avancemos.
Y con la Supercopa de España, exactamente
vale,
lo mismo.
Dime una cosa que me interesa mucho.
Dime.
El asunto este de los cachés de la Supercopa de España. Bueno, van cuatro.
Sí.
Madrid, Barça, Valencia y Atleti.
Exacto.
Sí. Esos son los cuatro equipos que van.
Si el Barça
Arabia Saudí. En teoría, Arabia Saudí. En teoría, hay una bolsa de 30.
Bueno, seguramente Arabia Saudí, vale. Pero por el rigor de la información hay tres opciones. Del 8 al 12 de enero del año 2020, 8 al 12 de enero, el día 8 una semifinal, el día 9 otra semifinal y los ganadores a la final del día 12. Tres opciones. Una es Arabia Saudí, que pone mucha pasta, 30 millones de euros por 6 años, 180 millones de euros en total. Otra es Qatar, el presidente del Paris Saint-Germain o el dueño o el jeque o como queráis llamarle del Paris Saint-Germain ofrece la opción de Qatar. 30 millones de euros, en este caso no son 6 años, sino 3, serían 90, es un poco la mitad de la oferta de Arabia Saudí, o Estados Unidos con dos opciones, la ciudad de Miami y la ciudad de Nueva
vale.
York.
Pongamos que la bolsa es de 30 millones cada vale. año, ¿vale? Entonces van allí cuatro equipos. ¿Me puedes explicar cómo se reparte el dinero?
El dinero se reparte como yo te dije el otro día.
¿Sí?
El dinero se reparte con... Bueno, incluso hoy Rubiales, el techo por arriba para Real Madrid y Barcelona lo ha dejado abierto, porque a lo mejor, yo el otro día te dije 6 millones de euros, pero a lo mejor puede ser incluso más. Todo lo que sean capaces de ganar por derechos de televisión, por patrocinios, por zona mixta, por flash interview, por todo lo que ganan los grandes clubes, el Real Madrid y el Barcelona, todo eso, el techo por arriba está abierto. En torno a 6 millones de euros para el Real Madrid, en torno a 6 millones de euros para el Barcelona, en torno a 2 millones de euros para el Atlético de Madrid y 1 millón de euros para el Valencia. Pero lo que ha hecho Rubiales hoy, y me parece un buen gesto, para que la gente de Valencia no se sienta menospreciada, que parece que... Joder, Valencia se ha ganado el estar en esta competición.
Hombre.
Es finalista de la Copa del Rey.
Claro.
El Real Madrid está un poco más de rebote y la afición del Valencia puede decir, joder, y al Madrid 6 y nosotros solamente 1. Bueno, lo que ha conseguido hoy Rubiales, y me parece un buen gesto, es añadir unas cantidades económicas en función de cómo quedes en la competición. Es decir, si ganas la competición, 2 millones de euros, si ganas el torneo. Si quedas segundo, 1.400.000 euros. Y si quedas tercero o cuarto, los eliminados,
vale.
800.000 euros. Con lo cual, por ejemplo, en el caso del Valencia, que te estaba diciendo, en el peor de los casos, se llevará de esta competición 1.800.000 euros.
Hugo Ballester, Valencia, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Allí sigue el mosqueo, porque el Valencia sigue mostrándose en contra de esta Supercopa, ¿no?
Sí, lo has dicho bien. El Valencia sigue sin estar conforme con el nuevo formato de la Supercopa, como ya manifestó el pasado viernes. Mediante ese comunicado oficial, esgrime que no se puede cambiar el formato de una competición 48 horas después de que ya se conozcan los dos equipos que la tenían que disputar. Una vez el Barça se haya proclamado este fin de semana campeón de la Liga, llegaba un mensaje en la primera tanda en el partidazo que me ponía el mismo ejemplo que me decían desde el club. Es como si la federación decidiese a falta de 3 jornadas para final del campeonato que en lugar de 3 equipos tuvieran que descender 4 o 5 para cambiar el formato de la próxima temporada. Habla el Valencia de haberse ganado el derecho, como decía Alcalá, sobre el terreno de juego a jugar una final y que no entiende ahora cómo tiene que jugar una fase previa, una semifinal, contra además 2 equipos que no se han ganado el derecho sobre el terreno de juego. Se queja también de que no se le ha consultado y, como venimos informando durante todo el día, el Valencia lleva horas hablando con sus abogados para decidir el próximo paso jurídico a seguir, ya sea ir al CSD, impugnar, etcétera.
Uh-huh. Juanma, hay varios juristas en YouSport que han escrito sobre esto y que lo que alega el Valencia y la Liga precisamente es eso, que no se pueden cambiar las bases de la competición y que es cierto que la Asamblea es soberana, pero que no se puede atentar nunca contra la seguridad jurídica. En este caso es cierto que las bases de la competición, al principio de la competición, hablaban de una Supercopa,
claro,
y que ahora se ha cambiado. Por tanto, la alegación del Atlético de Madrid por ahí y la del Valencia, que por cierto ha mandado hoy un burofax a la Federación advirtiendo que si se instaba a que no aprobaran esa Supercopa porque si no la iban a impugnar, el Valencia, en este caso con la Liga, pues irán de la mano para que esto no se
lleve. Yo creo que jurídicamente tiene toda la razón el Valencia.
Sí. Técnicamente es,
vamos,
me parece impecable.
O sea, ha empezado una competición con unas normas, porque se cambian las normas a mitad de camino antes de que llegue la final. O sea, es que no hay tutía. O sea, sí. Lo han cambiado.
Tiene sentido.
Porque es un torneo de la Federación Española. Repito que es un torneo de la Federación Española de Fútbol, igual que la Copa del Rey, que lo rige una asamblea que hoy ha votado, en este caso, 94 contra 2.
Sí, pero que lo pongan no para esta temporada, sino
para
la
siguiente. Claro, es que yo lo cambio, pero no para este año, para el siguiente.
Tiene sentido lo que dice el Valencia.
Mucho, ya, jurídicamente me parece que todo.
Valencia jurídicamente puede tener sentido, pero lo que va a perder es dinero. Si se juega como en la modalidad antigua, yo no creo que le paguen lo que le va a pagar la federación.
Bueno, va a perder dinero, pero a lo mejor es campeón, supercampeón de España. Claro, es que a lo mejor quiere el título el Valencia.
Ya,
y de esta forma tiene que ganar dos partidos, de la otra forma tendría que ganar solo uno.
Sí, ya. Dos detalles por lo que dices, Juanma, y por lo que decía ahora Siro. El Valencia en ningún momento ha hablado de la pasta, del dinero. Está hablando de tener la oportunidad, que no la tiene todos los años, de disputar un título nacional que se ha ganado por derecho en el terreno de juego. Y luego la federación, esto es información, al Valencia intenta convencerle precisamente a través de la pasta, diciendo que con este nuevo formato va a ganar más dinero disputando esta nueva competición, y dos, esgrimiendo que va a tener más facilidad, entre comillas, el Valencia, de disputar este torneo durante más años, algo que el Valencia le ha dicho que eso es un supuesto, que no lo ve del todo cierto y que además no le preocupa, que lo que le preocupa es que se ha ganado sobre el terreno de juego a jugar una final por un título, que es importante para el club, y que si quieren cambiar las normas, que las cambien de cara a la próxima temporada y no a esta.
Claro, lógico.
De todas formas, yo respeto mucho también la posición del Valencia, pero la federación ha hecho también un esfuerzo económico importante. Si el Valencia gana esta competición, claro, aparte del el prestigio que supone para la entidad un título más, ser supercampeón de España, si gana la competición tiene 1 millón de fijo, como conté el otro día, más los 2 que ha anunciado Rubiales por ganar...
Eso no lo va a tener con la antigua modalidad.
Eso, desde luego, no lo tiene.
Es que lo que era absolutamente inconcebible es que las cantidades económicas estuvieran cerradas antes de haber competido. Es que eso, en el mundo no existe otra competición en la que te diga, tú vas a ganar tanto y luego, si quedas cuarto, lo mismo, y si quedas primero, lo mismo. Era inaudito.
Sí, era
incomprensible. Es que no existe otra competición en el mundo. Tú si ganas la competición y eres campeón.
Esto va a ganar este y esto va a ganar el otro.
No, pero,
¿con qué espíritu vas a jugar esa competición?
Yo sí lo entiendo, Joseba. Yo sí lo entiendo porque yo he hablado con la gente que está redactando los contratos y que no saben si lo van a redactar con Arabia Saudí o con Qatar. Los árabes, que serán lo que sea, pero no son gilipollas, quieren el torneo con el Real Madrid y con el Barcelona.
Claro, bueno, pues que vayan los árabes y que organicen una competición para el Madrid y para el Barcelona y luego que se ponga la Supercopa aparte.
Por cierto, exigiendo en contrato, en una cláusula, las estrellas del Madrid y del Barcelona.
Entonces que hagan un vendido en Qatar y que juegue el Madrid y el Barça, pero no es la Supercopa de España.
¿Sabes lo que es esto? Un torneo de verano más. Esto es un torneo de verano más.
Claro.
No es una competición.
Claro.
Esto es un torneo de verano que está en invierno, auspiciado por la federación y subvencionado por los árabes o por quien sea.
Y que la federación intenta explotar económicamente para ayudar a los clubes. Evidentemente, solo tiene sentido con Madrid y Barça, porque de hecho, Juanma, han cambiado. Acuérdate que si coincidían campeón de Liga, campeón de Copa, iba el de la Copa. Ahora no. Ahora la han cambiado y ahora va el de la Liga, el tercero mejor de la Liga. Por eso va el Real Madrid. O sea que en todos los escenarios posibles es muy difícil que Madrid y Barça no estén todos los años en esta competición.
Luego es un torneo...
O sea, tendrían que quedar entre el cuarto o el quinto.
Claro, lo repescarían.
Luego es un torneo más atractivo, es un torneo novedoso.
No, perdona, es atractivo para...
Os escucho todos los años que esto que se juega ahí en... Yo os escucho ahí desde California. La final de la Supercopa de España. No sé si hay tiempo de juego, no hay tiempo de juego. Un torneo que no interesa a nadie ahí en la primera...
No, pasa nada. Cuando se juega la Supercopa de España en agosto ahí de vuelta.
No pasa nada, que no se entera nadie, que no le interesa.
¿Cómo
nadie?
Que no.
Roberto, no me cuentes historias.
Oye, mira, pues organizar un torneo para que esté siempre en Madrid y el Barça, lo llamáis la Copa Rubiales y lo paséis por
Oye, que a mí me da lo mismo.
Copa Rubiales.
Que a mí me da lo mismo, pero que me parece un torneo revitalizado, que me parece un torneo con unos incentivos económicos importantes, que tiene un prestigio profesional y de currículum de ganar la Supercopa de España.
Pero se acaba de decir que es una mierda. ¿Cómo va a tener prestigio? Tiene prestigio cuando juega el Madrid y el Barça en Arabia y no tiene prestigio, es algo desconocido cuando se juega en agosto en España.
Me parece que el rediseño de la Supercopa la mejora, como me parece, Roberto, que el rediseño de la Copa del Rey la mejora también.
La Copa del Rey, sí, claramente
no,
sí.
Y seguramente este de la Supercopa, que yo la he quitado, a mí la Supercopa me parece que es un torneo, que es un relleno, que no vale para nada. No me parece que ser supercampeón de España te lleve a ningún lado. Pero bueno,
y encima yéndote en enero y ahora habías salido a jugar.
Exactamente, pero bueno, venga, hay que jugarlo y además hay que meter a Capón, al Madrid y al Barcelona. Bueno, pues nada, pues, bueno,
es,
muy bien.
La historia es esa.
Me dice Pedro Martín que el Valencia, si jugara Supercopa de España en España, en Mestalla, ganaría 2 millones de euros entre tele y taquilla.
Vamos.
¿Cómo es
vamos?
Probable que sí, ¿no?
Vamos.
Sí, hombre.
Hombre, por el hecho de televisión, ¿cuánto les dan?
¿2 millones de euros? Y más. Entre tele y taquilla.
Si fuera Marruecos, y no tanto.
No, claro, porque la taquilla no...
Lo que pasa es que el Valencia, si la gana, este formato ganaría más.
Yo creo que este formato supone más dinero para todos los clubes participantes. Que y, no vale, digo que sea perfecto. Lo más importante.
Bueno, vamos a otro tema.
Que no me quiero equivocar, cierto, pero el Barça...
Y muy rápidamente, en la asamblea han amenazado que si el Valencia se niega a ir, puede haber sanción, ¿eh? Si el Valencia se niega a ir a esta Supercopa...
Ya veremos.
El reglamento recoge que puede ser sancionado.
Hugo, muchas gracias, un abrazo.
El Barça dijo
preguntado en el club por la taquilla cuánto podría ser, ¿sí? Y a mí me hablan en torno a 1 millón de euros. Claro. En Mestalla.
Ah, claro, 1 millón más la tele. Alcalá, estás teniendo un millón más la tele.
Claro.
Bueno, y aquí te estoy hablando de tres.
Vale, perfecto, pero de tres, pero que con una cosa dirigida, teledirigida. Lo otro es méritos deportivos.
Bueno, vale, que no gusta, ya está.
No, el Barça dijo en la Supercopa...
No, en absoluto. Esto es
una tendencia muy...
De tres para el Valencia, ¿de dónde salen los tres?
Respetuosa con las ideas contrarias.
En la Supercopa con el Madrid, el Barça dijo que era una de las taquillas más importantes del año. La Supercopa del verano.
Porque hay mucho visitante, ¿eh?
Sí, hombre, porque...
Claro, campo, llenan, claro, pero si yo fui a la Supercopa de España en el Camp Nou y había más árabes de los que va a haber en Arabia Saudí viendo la...
Los guiris.
Vamos a ver, otro tema. Este es importante y es muy serio, que es el asunto de Luis Enrique. Rubiales ha hablado hoy de Luis Enrique, ¿no?
Bueno, sí. Quizá la... No, la peor noticia, iba a decir. Bueno, la noticia... de mayor impacto emocional que ha dejado para mí la asamblea de esta mañana es el asunto de Luis Enrique. Luis Enrique, como venimos contando desde el último encuentro de la selección española, tiene una situación familiar complicada que, por respeto a la intimidad de la familia, no hay que comentar más. Una situación familiar grave y que ya le impidió dirigir el último encuentro en La Valeta, encuentro oficial entre las selecciones nacionales de Malta y España. Yo creo, por lo que he hablado esta mañana, que el seleccionador va a dar la lista para los encuentros de junio. Recuerdo que es en Islas Feroe y en el Santiago Bernabéu ante Suecia y que estará dirigiéndonos en el banquillo. Pero, Juanma, cabe la posibilidad de que esos dos partidos de junio, que es cuando vuelve a escena la selección española, los dirija su segundo entrenador y Luis Enrique no regrese a su labor como seleccionador nacional hasta septiembre.
Que sería en Gijón.
Cabe esa posibilidad, si Dios no lo quiera, esa situación familiar se complicara. Rubiales, el presidente de la federación, que tendrá muchos defectos, pero el factor humano lo maneja como nadie, ha dicho esto esta mañana sobre la situación familiar de Luis Enrique.
Con respecto a Luis Enrique, lo que tengo que decir que es la persona que queremos para que sea seleccionador ahora y en el futuro. Hay una situación familiar compleja que tenemos que respetar todos y que ya le hemos transmitido que esta es su casa y que vamos a adaptarnos al 100%. Lo importante es que los dos queramos seguir y yo creo que es así, ¿no?
Tal cual. Nos adaptamos todos, absolutamente todos, a esta situación compleja.
Adaptarse significa que si Luis Enrique necesita...
Lo que necesite.
Claro,
estar 6 meses dedicado a su familia.
Lo que necesite.
Y fuera... La federación se lo concede.
Tiene que tener la libertad absoluta para hacer lo que quiera, así de claro. Y que nadie ponga en duda lo que vaya a hacer Luis Enrique, ni ahora en junio, ni en septiembre, ni el año que viene. Porque, insisto, se lo merece. Lo de menos en esto es la fase de clasificación, la Eurocopa y la lista de 23 o de 35.
Yo creo que el presidente, de verdad, el factor humano lo maneja.
Y se está portando bien la federación.
Se está portando muy bien la federación.
Y creo que todo el entorno se está portando bien con Luis Enrique. O sea que ha habido una línea de respeto muy importante y desde aquí todo el apoyo. Y además se lo he expresado a él personalmente y lo ha recibido con cariño, de lo cual estoy súper contento.
Lo que él diga, por supuesto.
Gracias, Alcalá.
Muy bien, pues mañana más.
Mañana más. ¿Tiene algo el departamento de noticias, Fouto Alcalá? ¿Mañana tiene alguna cita?
El departamento de noticias...
Está vivo a las 24 horas del día, ¿eh?
24/7.
No ficháis en ningún aparato.
Venimos corporativos, ¿no te has fijado?
Ah, sí, tenéis la acreditación de COPE.
No, yo la de Liga y la Federación.
Ah, vale, tu liga y tu federación.
Uno lleva la equitación azul.
Yo la roja.
Y este la roja.
Evidentemente.
Bueno, hemos troleado directamente la cuenta de Instagram.
Oye, me la
de...
la una buena, ¿eh?
Sí, hemos troleado la cuenta de Instagram.
Sin vergüenza, quedas menos que el Estado y pides más que Hacienda, me dice uno. Ese es el primero, tío.
Sigue, sigue.
Me habéis puesto un cariño. Bueno, ya no leo más porque ya me habéis
puesto. No, sigue, hombre, sí, lee tres o cuatro más.
Pero si en Instagram solo había.
Ahora, lee.
¿Qué tienes que decir?
Le dicen de todo, de todo.
No, tío,
hay quien le llama mamarracho. Hay otro que dice.
¿Qué ha hecho hoy?
Le he enseñado a foto a mi mujer y dice, anda, qué guapo. Otro dice, pero si con lo fuerte que estás, tumbas a todos los haters, bro. Fouti, te queremos. Vendo Opel Corsa, interesado mensaje privado. Somos los Manolo Lama de Instagram. Grande foto, el bar manda, Mundo Valencia. Y alguno que no se puede leer.
¿Te han subido mucho los seguidores?
Y alguno que no se puede leer. Sí, pero lo digo en serio, sinceramente. Es que tengo una persona solo dedicada a borrar. A borrar y a reportar.
Persona que trabaja para
sí, a partir, sí, no, mañana pongo.
Es el borrador.
A partir de mañana pongo una persona, no, porque ya no voy a dar yo abasto, pero a partir de mañana voy a poner una persona solo para borrar.
Me ofrezco.
¿Qué? ¿Tú qué tienes? ¿Una oficina? ¿Una persona?
Idioteces no voy a aguantar ninguna. Otro,
ya te lo hago yo, que necesito pasta. Claro. Que tengo ahí un
que están aquí, vamos.
¿Te interesaría ser el machaca de foto de Instagram?
Escúchame, encantado. No.
Os cargáis Instagram, en serio. Instagram es otra cosa. Es. Viajes, barcos, lifestyle.
Bueno, lifestyle.
Es otro rollo.
Lifestyle. ¿Por qué es esta cosa?
Os cargáis esta, ¿eh? En serio.
Sí.
Sí, sí.
Como se metas. Oye, Fouto, Siro de lunes a viernes y yo el fin de semana.
Es que sí, sí, me fui a fiar de vosotros los dos.
Yo lo tengo cerrado, Instagram. Oliva, tú tienes Instagram.
Oliva, un nombre.
Estoy iniciándome en ello.
Buenas noches. tú tienes, ¿no?
Sí, pero no sé manejarme bien. Hoy me ha dado una...
Joder, pues Antoñito lo ha cogido perfectamente.
Oye, pero ¿cómo es el tuyo, Oliva? A ver, que no lo sabemos.
JM Oliva Radio. Hoy me ha dado unas lecciones un poco escalera, pero no lo acabo de pillar. Además, no soy hombre de barcos, así que... no me veo. Ahora sí, estoy copiando la Real Food. Se dice así, ¿no, Alcalá?
Real Food. Sí, bienvenido al club, Oliva.
Sí, estoy señor. Deseando desayunar a partir de mañana un Real Food.
Oye, una cosa, ¿qué va a hacer el Sevilla con Vanega?
Experimentarlo, esperar a que mañana...
¿Va a hacer Real Food?
Real Food. Sí,
a modo de tocar la cartera.
No, Real talking, Food out.
Sí, talking de cartera le va a hacer a Vanega. Van a esperar a la sanción de mañana, que salga la sanción del comité de competición, que ya me advertí este mediodía Fouto, miembro importante de ese departamento que está de moda de comunicación. Alcalá Fouto me decía que esto puede ir hasta mínimo 4 partidos, porque lo que se recoge en el acta por parte de González es una agresión, sin balón de por medio, la horquilla es de 4 a 12 partidos. Y posiblemente le caigan ese mínimo de 4 partidos.
Son 4 Oliva más 1 porque hay 1 por la acumulación de amonestaciones.
Exactamente, porque justo un minuto antes había visto una amarilla más en esta temporada. Así que esperarán mañana para conocer la gravedad de la sanción, que le va a impedir ya terminar la temporada. Y a partir de ahí redactarán el expediente y en función del régimen interno también que hay dentro del club, me informaban y me comentaban esta tarde que llevarán a cabo las medidas oportunas y posiblemente acabe en una sanción económica importante para el futbolista. Y a partir de ahí, esperar a ver qué pasa, porque Monchi tiene que hablar con él y conocer cuál es su intención de futuro, conocer también que será el entrenador de la próxima temporada, porque yo no garantizaría ahora mismo, es verdad que ahora mismo el club está un poco al calor del enfado que tiene con el futbolista, pero no garantizaría al 100% que Vanega la próxima temporada esté en el Sevilla. De momento, primer paso con Vanega, expediente al canto, mañana.
Gracias, Oliva. Un abrazo.
Adiós.
Mensajes... Good night, sí. Mensajes de los oyentes al partidazo de la cadena COPE. Alberto Arau.
Y me piden que siga refrescando el Instagram de Fouto porque no paran de caer mensajes. Te dicen, vigor, soy Manolo Lama, gol en las gaunas, Connet, Fouto grande, Fouto, me ofrezco a borrar tus comentarios. Bueno... Un no parar de mensajes. Y además hablaban sobre otras muchas cosas. Dice, hay gente que tenemos que no tenemos la posibilidad de ver al Madrid o al Barça en el Bernabéu durante Liga y Champions por falta de tiempo. Sin embargo, la Supercopa nos permite ir al Bernabéu o al Camp Nou en verano. Adolfo, la Supercopa de España no interesaba antes a nadie, no interesa ahora a nadie, ni interesará jamás, ni con el nuevo formato tampoco. Carlos, me parece muy bien que la Liga comience el 17 de agosto, pero creo que la Copa sería mejor a doble partido desde octavos de final, que es cuando juegan los equipos más fuertes. Otro dice, a ver si para determinar que hay penalti por unas imágenes en televisión hay que estudiar 7 años en la NASA. Por favor, es un caso claro de corporativismo, hombre. Y por último, antes del kilómetro 42, nos dice César que cracks son Juanma y el partidazo. Os escucho desde Londres mientras tengo las patas en alto recuperándome de la maratón de ayer. Corrí vestido de gota de agua para
concienciar, ya que 844 millones de personas en el mundo no tienen agua potable. Hemos recaudado 1 billón de libras desde la primera maratón. Gracias, Chemita, por los consejos y qué grande es kilómetro 42.
Pues ahora llega Chemita.
¿Un billón de libras?
Un billón me parece mucho.
¿Un billón de libras? Con B.
Desde la primera maratón, dice, de Londres.
¿Un billón?
Un billón. ¿Un millón de libras? Un millón de millones de libras.
Pero por 200 y pico.
Oye, el emoticono de la berenjena.
Enhorabuena.
¿El emoticono de la berenjena?
Ten cuidado. ¿Sí?
Que tengas cuidado. Sí. ¿Qué te iba a decir? Ha estado, ojo esto, antes de que os vayáis, que llega ahora Chema Martínez. Ha estado Angelito Martínez. Angelito Martínez.
Creo que nos conocemos hace 15 años.
Angelito Martínez jugó en el Español.
Ángel García, escucha esto. Ha estado Angelito García en la confirmación de la defunción del periodismo.
¿Ah, sí?
Que sí, se ha confirmado hoy que había muerto ya el periodismo el día del tuit de Sergio Ramos o del Instagram.
11 de marzo, lo tengo apuntado.
Sí, pues ese día murió el periodismo. Pero hoy se ha confirmado. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado?
Del todo. Bueno, porque al último acto que fui así interesante preguntó un actor y hoy directamente no ha preguntado nadie. Yo he llegado a un acto, Juanma, para confirmar esa muerte del periodismo.
¿Y es un acto notarial o qué es?
Un acto. No quiero darle publicidad, igual que ellos no me han dejado a mí preguntar. Llegas y lo primero que hacen es que no funcionan ni los ascensores, es decir, suben cuando ellos te dicen y acompañados por una persona de la organización. No pueden usar usar ni los ascensores. Es decir, los ascensores solo funcionan con una tarjeta que tiene la organización
del evento. Perdona, es que los ascensores del hotel, algunos, van solo con los que tienen llave de habitación.
Perfecto.
No te enfades, es así.
Muy bien, que me llevan en comandita. Luego llego y lo primero que oigo es que los reactores al fondo, pero al fondo. No se os vaya a ocurrir colocaros donde queráis y buscando la noticia. Luego te repiten unas 17 veces, y no exagero, no va a haber preguntas, no va a haber preguntas, no va a contestar ninguna pregunta, ya te cansas de oírlo, te apartan un poco más, que dices, oye, si no puedo preguntar y ni siquiera puedo ver a qué he venido,
claro, ¿para qué
y
te convoca?
De repente aparece entonces el protagonista del acto.
¿Quién era?
Que era David Beckham. Entonces llega David Beckham, muy guapo, eso sí, vestido de traje, impoluto, muy bien peinadito.
Eso lo faltaba, que
estoy mojando.
Y más o menos está en nuestra presencia unos 40 segundos. No quiero pasarme, pero siendo generoso creo que hasta unos 40 segundos. Se detiene en el primer punto bien marcado por la organización, posa, saca un poco de culito, sonríe y le hacen unas cuantas fotos. Se detiene en el segundo punto marcado por la organización, posa, saca un poco de culito, sonríe y vuelven a hacerle muchas fotos.
¿Qué es eso de saca un poco de culito?
¡Culito!
Pone postura así, no sé, ya sabes, bueno, un poco en Instagram y tal.
No, tú ya la lías taller, guay.
¡Culito!
Y ya para terminar, llega al tercer punto marcado por la organización, posa, saca un poco de culito, sonríe y esta vez lanza un beso, que se lo ha pedido uno de los asistentes. Por supuesto, los reactores al fondo, intentamos hacer nuestro trabajo y os hacer alguna pregunta, sonríe, no contesta y se va. Eso ha sido todo en lo que ha consistido el acto de David Beckham, insisto, con una marca de relojes que igual que ellos no me han dejado preguntar, pues a mí no me da la gana de decir su nombre.
Boas, pero si el reloj es el único bueno es el de Apple. Así que, ¿para qué vas a decir? Es que desde el Apple Watch, te lo digo en serio.
La verdad, es
la y en eso ha consistido mi jornada de trabajo.
Vaya deriva y cuánta gilipollez hay en estos eventos fotocalls que se organizan en Madrid.
Que yo al final me he preguntado, oye, pero ¿para qué venimos las radios? O sea, no podemos hablar, no podemos ver, no podemos...
Tuviste que venir al mío con Casemiro.
Sí, ahí se habló la
Nordic
gente.
Nordic Life, habló todo el mundo, sí. Se preguntó, se habló de agua, se habló de todo, magnífico, pero es que no está por lo que está, García.
He echado de menos que un actor hiciese las preguntas, que es lo que critiqué la otra vez, porque esta vez
ya no
se podía ni preguntar.
Ya la próxima vez cuando salgas encima te van a dar una paliza, para que vayas caliente.
David Beckham,
Bajar, por cierto, ya que decíais que lo de los ascensores era normal, he podido bajar a donde me ha dado la gana. Ya no me tenían que llevar en comandita, porque David Beckham ya había desaparecido, entonces el resto de huéspedes del hotel...
Bajar es más fácil. ¿Había catering? ¿Te han dado algo de comer?
Había catering, sí. La Coca-Cola aguada y debía estar hecha sin fuerza, o sea que debía estar echada hace...
Oye, mucho mejor lo de Sergio Ramos, ¿eh?
Todo muy bien, todo muy bien. Bueno,
pues te digo una cosa.
He venido muy satisfecho.
Casi prefiero el Instagram de Ramos, es verdad, sí. Por lo menos, oye.
Hay algo.
Pues nada, Angelito.
Muy satisfecho con mi jornada laboral.
Lo siento.
Me siento periodista. Hay un departamento de noticias y un departamento de gilipollas.
Arauz, ¿qué quieres decir?
No, que aclaran varios oyentes y tienen razón que en inglés un billón son 1.000 millones de...
Como en Estados Unidos.
Como Estados Unidos.
Estados Unidos, un billón de dólares son 1.000 millones de dólares.
Pero que aún así...
Es mucho dinero.
¿Cómo van a recaudar 1.000 millones de euros?
Joseba, mañana lo tratamos mañana el asunto de...
1.000 millones de euros, ¿cómo van a recaudar?
Oye, Joseba, pues de todos eres el único que te vas a quedar ahora.
Camarón que se duerme.
Camarón que se duerme lo lleva la corriente.
Lleva la corriente. Buenas noches.
Lo ha dicho Gareth Bale en el acto de despedida del Real Madrid.
Con David Beckham.
Un abrazo a todos. Llega Chema Martínez y el
adiós. Adiós.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
estar informado.
En las tardes de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro siempre aprendemos algo nuevo.
¿Qué es un agujero negro?
Es una estrella supermasiva tan grande que es capaz de atraer con su gravedad.
Y sobre todo, nos divertimos.
El que no tiene carné siempre te intenta indicar.
Dale, dale.
Siempre.
Dale.
Cuando vamos a aparcar, ahí te cabe. Yo, que no cabe el coche, mamá, que aquí no cabe el coche. Sí, sí, ahí hay sitio. Yo, que no cabe el coche.
De lunes a viernes de 3 a 7 de la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Sube el mercurio en todo el país con MercurMagic.es. Diviértete probando los juegos de slot con grandes botes, la ruleta en vivo, el blackjack y las mejores apuestas deportivas. Juega cuando quieras y donde quieras en MercurMagic.es. MercurMagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Con 20, solo corres para salir de clase. Pero a partir de los 30, te apuntas a una maratón. Y si es en Nueva York, mejor. Estás en tu mejor momento y llega el Seat León Edition equipado con todo, para tenerlo todo. No lo dejes escapar por 14.300 euros.
Vive la primavera Vision Lab. Ahora todas las gafas graduadas vienen con el segundo par de cristales gratis, incluidos los progresivos. Segundo par de cristales gratis para ti o para quien tú quieras. Esta primavera celebra, mira y regala, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Ahora con Crystal Box conducirás más seguro, porque solo por registrarte en nuestra aplicación te regalamos un tratamiento antilluvia para el parabrisas de tu coche. Regístrate ya en tu app de Crystal Box y llévatelo gratis. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Sergio, tú pégate a Leo y no lo sueltes y los demás le apoyáis, ¿eh? Y atentos al contraataque.
¿Le estás hablando otra vez a la tele?
Saca el entrenador que llevas dentro. Regístrate en vivelasuerte.es y consigue hasta 110 euros en freebets. Consulta red de locales en vivelasuerte.es. Para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Perdón, ¿ese BMW Serie 1 que está aparcado fuera es tuyo?
No, pero podría serlo.
Ahora tienes un BMW Serie 1 M Sport desde solo 22.800 euros con un gran equipamiento y mantenimiento incluido, financiando con BMW Bank hasta el 30 de junio. BMW Serie 1 M Sport. Descúbrelo en la red de concesionarios BMW o en BMW.es.
¿Te gusta conducir?
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
José, un café. Oye, la alarma que tienes en el bar es la de Securitas Direct, ¿no?
Sí.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una en mi casa.
Póntela, ni te lo pienses. Por lo que cuesta, no veas la tranquilidad que te da. A mí, en el bar, me ha evitado dos robos. Y en mi casa la ponemos todas las noches y dormimos mucho más tranquilos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad, porque somos energía, toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Kilómetro 42, sigue Joseba, se incorpora Chema Martínez. ¿Qué tal, Chema?
Hola, muy buenas noches, Joseba, Juanma.
¿Qué tal, Chemita? Bien, ¿y tú?
Pues un poquito más cansado que vosotros, seguro, porque estaba el fin de semana corriendo, haciendo unos cuantos kilometrillos y bueno, pues estoy un poquito tostado, para que no vamos a engañar, después del fin de semana.
¿A cuántos adelantaste?
pues 7.063 corredores que adelanté en la distancia de maratón, ¿eh? Porque bueno, ha sido una experiencia, tengo que decir, increíble el salir el último, cuando estaba calentando y vi que empezaban a salir primero los corredores africanos, los corredores de élite, y luego empezaron con las oleadas. Di, ostras, ¿dónde hay tanta gente? O sea, es tremendo. Y bueno, hubo cuatro oleadas, ocho cajones llenos de corredores, y bueno, cuando salieron absolutamente todos, a los 5 minutos salí yo, y bueno, una experiencia tremenda, porque desde el primer kilómetro ya empecé a adelantar a gente, y bueno, adelantaba a la gente que corría tanto la media maratón como la maratón.
¿Qué te decían cuando te veían pasar?
Pues lo cierto es que fue para mí, bueno, terminé y dije, esto ha sido como un orgasmo para mí de 2 horas y pico, porque ha sido tremendo. La gente pasaba y me iban animando, ¡vamos, Chema! Y bueno, alguno se ponía con el teléfono que quería hacerse una foto conmigo, pero digo, por lo menos pon el vídeo. Y bueno, la gente animándome durante todo, absolutamente todo el recorrido, y para mí ha sido... Fíjate que disfruté cuando gané esta carrera ya por el 2008, pero esta vez disfrutar y vivir la carrera de esta manera, ¿no? Con lo que se vive detrás, ¿no? Cuando no vas a los ritmos esos que te llevan al 100%, sino que pues eso, vas sorteando a gente, que eso sí que pues al final tuve que hacer unos cuantos metros de más, pero para mí ha sido una experiencia a nivel personal maravillosa, porque la gente no paraba de animarme y sabía que cada persona que adelantaba suponía medio euro, ¿no? Con lo cual, pues mira, me trataba de todavía correr todo lo que pudiera para intentar conseguir el máximo dinero posible.
¿Ibas contándolos, Chema, los que pasabas o no?
No, porque o sea, era tremendo.
Los euros, quiero decir.
No, había un momento que había mucho y me decían la mayoría, ya tienes mis 50 céntimos. O sea, que eso sí que muchísima gente, muchos se sorprendían, porque claro, como aparecía el ritmo que llevas...
En cola, claro, no es comparable al tuyo.
Claro, pues entonces se iba pasando, la gente solo va pendiente de los de delante, pero no va pendiente de la gente detrás. Entonces, pues era muy divertido, porque era ir todo el rato en slalom, y luego imagínate, cada vez que había una curva, pues todo el mundo siempre tiende a golparse,
claro,
¿no?
Forma en el mundo, más corta, claro.
Y se hacía tremendo, y luego los avituallamientos, pues pasaba algo por el estilo. Entre tanta gente, digo, no sé, yo no necesitaba ver agua, y todo el mundo se paraba y era un poco caótico.
No, has vivido las carreras que vivimos, claro. los tuercebotas, los globeros, pues así es como lo pasamos nosotros, ¿eh? No te creas que la pasamos como tú, que te da un avituallamiento, que te has preparado, pero es una experiencia estupenda, claro.
Sí, muy divertido. Y luego, bueno, pues...
Bueno, y 2:41:56, ¿eh? A pesar de tener que dar
sí,
a un montón de gente.
Que al final el tiempo, pues está muy bien, y estoy muy contento, porque tampoco no tiene nada que ver con disputar la carrera con los primeros.
¿Cuántos maratones llevas con el de ayer?
Pues si te digo la verdad, Juanma, no lo he llegado a contar. Sé que creo que pasé de 20 hace tiempo, pero ya estos maratones no tienen la misma intensidad que los que hacía antes.
Ya, bueno, pero son maratones.
Sí, al final son 42,195 exactamente igual, pero sí que tengo que decir que si cuanto antes corría la gente me decía, no, nosotros sufrimos más que corremos 3 y 4 horas, digo, mira, no tiene nada que ver el esfuerzo y la intensidad que tienes que meter cuando haces un maratón al 100% desde el primer metro hasta el último, que cuando haces 3 horas, 4 horas, no tiene nada que ver, son esfuerzos distintos, diferentes, y yo creo que tenemos todos un tope de maratones en el más alto nivel, en la máxima intensidad, y eso ya lo cubrí hace años, yo creo que en torno 10, 15 y bueno, ahora debo llevar, ya te digo, entre 20 y 30 seguro que he debido pasar esa horquilla, y bueno, todos los que me quedan por llegar, que todavía espero que sean muchos.
Bueno, ganó el Kenyatta Kerio, 2 horas 8 minutos 18 segundos.
¿Cierto? Ese es el mejor,
sí, el récord de la prueba
de Madrid.
Sí, y luego la etíope Sasso Insermu, que hizo 2:26:24, los dos casos son récord. Y luego tenemos la actuación de Javi Guerra.
Increíble.
Sí,
increíble.
Que fue quinto, que consiguió un tiempo de 2:10:19, es el mejor tiempo de un español en el maratón de Madrid en toda la historia.
Sí,
consiguió
sí.
La mínima para Tokio, pero es un tío al que teníamos mucho aprecio, pero...
No, le ha quitado el tiempo a Chema.
Tiene cierto mal gusto porque lo que hizo
no debería hablar en la COPE nunca.
Nunca más. Nunca espero más. Que no entre nunca
no,
más.
No, porque
y espero
no
que no corra más maratones. Porque le pondremos zancadillas.
¡Hola, Javi!
Muy buenas noches.
O sea, vamos a ver, danos una explicación a qué viene esto. O sea, ¿por qué tienes que batir el récord de Chema Martínez?
¿Sabes lo que pasa? Que me picó hace unos meses y dije... Dijo, yo gané la maratón del 2008. Entonces dije, venga, pues hay que por lo menos o ganarla o superarle la marca. Y lo de ganar pues fue complicado, así que dije, pues bueno, pues tengo que superarle la marca. Por lo menos para reprocharle algo a Chemita.
Pues mira, Chema, ahí le tienes. Dile lo que quieras, Chema.
Montar un pollo radiofónico,
claro,
bonito.
De los de antes. Sí, imagínate que esto es García. Ahí te escucha.
Pues mira, eres un abrazafarolas, te lo digo aquí tal cual. No, lo cierto es que mira, ya lo habíamos pronosticado con antelación. Javi, yo creo que está ahora mismo en el mejor momento de su carrera deportiva. Este año ha hecho una apuesta muy fuerte por venir aquí a correr a Madrid, porque muchas veces puedes poner en peligro, ¿no?, la consecución de esa mínima, cosa que ha hecho, y había estado entrenando muy bien. Y cuando terminó, me llamó sobre todo la atención que le vi muy relajado. Le había visto los días previos que estaba con esa tensión, con esos nervios, ¿no?, ansiedad de a ver cómo le sale la carrera con todos los africanos, intentar pelear por ganar. Y lo cierto que le vi a terminar, le pegué un abrazo y me alegré muchísimo, porque ese es un corredor al que le he visto crecer, le he visto cómo sigue progresando, y bueno, y ya lo habíamos aquí pronosticado que iba a hacer un gran campeonato. Y a pesar de esos riesgos que asumió, esos 2:10:20, que creo que fue el tiempo final que le han dado, supone que me ha quitado esa mejor marca. Pero bueno, a él se lo perdono, aunque todavía sigo siendo el último vencedor español que ha ganado, y bueno, yo creo que se siente satisfecho. Y bueno, y tengo que reconocer que iba corriendo por ahí, cuando iba por detrás y pasaba la altura de Casa Campo, me iba preguntando, oye, ¿cómo ha quedado Javi? Me decía, bueno, iba con los africanos hasta la Casa Campo, pero ahí ya empezó a sufrir o padecer el pequeño muro, ¿no? Ese, bueno, además de que sales de la Casa Campo y te encuentras con una cuesta increíble, pues yo creo que le llevan a un ritmo muy alto, y bueno, yo creo que es para quitarse el sombrero y para felicitarle por, a pesar de que me haya quitado esa marca, no puedo discutir con él, no me puedo parar con él, porque me parece un grandísimo atleta que ha conseguido un gran resultado.
Oye, Javi, yo tengo una curiosidad por saber, cuando ibas, hiciste medio maratón, estuve viendo en la tele con los africanos, ¿cómo se va ahí? ¿Es el ritmo soportable? ¿Ibas muy, muy, muy exigido o ibas más o menos tranquilo?
Hombre, la verdad es que las sensaciones fueron muy buenas, prácticamente hasta el kilómetro 28-30. El paso de la media fue fuerte, porque calculaban que podía ser en torno a hora 4:30 y pasamos en hora 3:55, y eso la verdad que me produjo ahí un poco de nerviosismo. Pero bueno, las sensaciones eran buenas, y luego ya sí que es verdad que en la zona de la entrada de la Casa Campo me hicieron un cambio muy fuerte, y ya fue cuando ya decidí pues quedarme en tierra de nadie, un poco marcando yo mi ritmo, porque sabía que si continuaba pues iba a ser un auténtico suicidio. Así que prefería mantener un poco la distancia, y yo creo que fue la mejor decisión, porque luego a partir del kilómetro 35 en esta maratón es un continuo sub y baja, y lo que permitió que pues que muscularmente llegase un poquito más entero y remontar esas posiciones, y sobre todo por pues eso, poder conseguir esa marca, esa mínima para los Juegos también de Tokio, que a mí ahora mismo pues me quita un peso de encima, porque tenía esa duda, ¿no?, al ser en Madrid, un circuito tan complicado y con altitud, pues que no sabes si iba a poder conseguirlo. Así que en ese sentido, pues muy, muy contento.
Pero Juanma, con lo que decías tú de cómo se sentía, yo tengo que decirte que mi experiencia es que cuando estás corriendo con los africanos, no les gusta absolutamente nada que haya un corredor blanco con ellos.
No, eso es cierto, sí.
Y
sí,
se convierten en gente muy anárquica, y que lo que hacen es no mirar en su beneficio, es decir, de ir con un ritmo continuo para poder hacer una gran marca, sino que les pasa es que van pegando hachazos hasta que consiguen descolgar al último atleta blanco que queda en el grupo. Y resulta un poquito incómodo, porque tienes que ir un poco más tapado, incluso haciendo la goma, engañándoles para que no vayan pegando hachazos, porque sí que son rivales duros y no les gusta mucho tener pues la compañía de atletas blancos que puedan pelear con ellos en la victoria, ¿verdad, Javi?
Sí, yo creo que no están acostumbrados a que vayan atletas blanquitos con ellos, entonces sí que es cierto que alguno me miraba así un poco raro, sobre todo ya cuando iban 15, 20 kilómetros y seguía todavía ahí con ellos. Y bueno, pues trataba, como ha dicho Chema, pues tratar de ir un poquito resguardado, incluso en la parte de atrás, para ver que no les modificaba mucho el ritmo. Pero sí que es cierto que ellos son, en ese sentido, son muy particulares, son atletas que corren mucho por instinto, y no están acostumbrados, evidentemente, a que vayamos mucho tiempo con ellos.
O sea, perdona, Javi, ¿en ningún momento se hablan los que van así en cabeza? ¿No?
Sí, yo sí que oí alguna conversación entre ellos, lo que pasa, claro, no sé si era en inglés o en etíope o en el idioma que hablaran, pero sí que hablaban algo entre ellos, no sé muy bien lo que dirían. Pero sí que percibí alguna conversación corta en algún momento de algún tramo de la prueba.
A ti nada, a ti no te dicen nada, no te dijeron
a
nada.
A mí nada, ¿no?
Y tú a ellos tampoco, tú a ellos tampoco.
Yo como bastante tenía con estar ahí.
Como para ir charlando, ¿no?
Aguanta y todo lo que puedas, que bienvenido sea. Entonces, nada, no quería tampoco cabrearle, digo, a ver si encima les cabré y me empiezan aquí a dar hachazos.
Hombre, para los juegos podemos hacer como se hacía la antigua usanza, quemar corcho, y te pintamos la cara con el corcho quemado y sales de negro en los juegos. No, Tokio, ¿no?
Que se confíen.
Oye,
que,
mira, oye, claro. todo puede ser, ¿eh? Todo sea por aguantar el máximo tiempo con esta gente.
Ahora, es verdad lo que decías, ya que es relax saber que tienes los deberes hechos hasta Tokio, en el sentido, digo, de que ya no te estás jugando ahí la presencia en los Juegos Olímpicos en cada carrera.
Sí, Juanma, es una presión que tenía los días previos, sabía que que Madrid era una maratón difícil porque me lo había complicado pues eligiendo una ciudad con altitud, con muchas subidas, muchas bajadas, pudiendo pues ir a un Londres, a un Hamburgo, un Rotterdam, que es mucho más sencillo a la hora de conseguir marcas, pero bueno, el reto estaba ahí y la verdad que me sentí súper satisfecho, sobre todo cuando crucé la meta, por eso, ¿no? Por haber conseguido esa mínima y más en Madrid, que me da muchísima confianza pues para preparar las próximas citas y sobre todo pues cumplir ese sueño que pues en Río tuve el percance que no me permitió poder salir en esa maratón hasta esos días y poder cumplirlo en Tokio pues para mí sería pues una espina que tengo ahí clavada y un sueño pues correr esa maratón olímpica.
¿Y cómo estás? ¿Te has recuperado estos dos días, pues estas 48
estoy,
horas?
Estoy más o menos como Chemita, bastante tieso. Madrid es un rompepiernas y muscularmente te deja muy tocado, más que otro va cualquier que otra maratón y sobre todo pues a nivel de cuádriceps.
Pero has entrenado cierto, seguro, estoy convencido.
Hoy he rodado 30 minutitos suaves, no he querido ponerme ni el reloj, como tú dices que muchas veces es lo mejor dejar el reloj en casa y guiarte un poco por las sensaciones y bueno, pues intentando recuperar la musculatura, que como tú has explicado muchas veces es conveniente, ¿no? Que la semana que mucha gente se piensa que es mejor estar en casa o quedarte sin hacer nada, yo creo que es mejor hacer una actividad muy pasiva, pero que me mueva la sangre y sobre todo recuperar la musculatura dañada, ¿no? Que de tanto sufrimiento del maratón.
Oye, ¿a los profesionales también os afectan mucho las uñas una maratón o no?
Sí. Yo acabé, mira, justamente con dos uñas negras tengo de recuerdo de Madrid.
Y ahora te das cuenta que también llevamos las zapatillas como normalmente hay gente que lleva medio número más grande, nosotros sí que tiendes a que sea perfecto y entonces hay veces que son tantos miles de impacto que tienes que hacer y llevar la zapatilla justo que a lo mejor hace calor, la temperatura es un poquito, sí, el pie se dilata un poquito más y al final lo del riesgo de ampollas los tiene, Juanma, absolutamente todo el mundo, ya sea profesional, aficionado, vamos, cualquier
forma parte del proceso.
Recuerdo que hace 7 meses hablamos del récord del mundo que consiguió Eliud Kipchoge y ayer es que la volvió a liar,
estuvo a punto.
Claro, este iba a correr en los juegos.
Sí, hombre. Está claro que yo creo que ahora mismo el reto de
ya es campeón olímpico,
intentar correr a lo mejor otra maratón comercial y luego ya preparar los juegos otra vez para intentar revalidar el título de campeón olímpico, pero vamos, ayer la exhibición que volvió a dar ayer es tremenda, es el jefe del maratón mundial, da igual la carrera al ritmo que vaya, los rivales que tenga. Porque es que tiene una templanza terrible y ayer lo demostró en Londres y fue pues una auténtica exhibición de cómo correr una maratón.
2:02:37, la segunda mejor marca de la historia. Y es que el animal ha corrido 13 maratones y ha ganado 12.
Sí, tremendo, genial, brutal.
Yo creo que fíjate que...
¿Cuál fue el que perdió? Hay que analizar ese maratón, pero inmediatamente.
Creo que quedó segundo en Berlín, no estoy seguro, pero creo que...
Fue que quedó segundo en Berlín,
o sea, una cosa tremenda. Y yo creo que fíjate que estos días, ¿no? Ahora con estos tiempos, cada vez fijaros que yo siempre he sido, Joseba Juanma, de reacio al decir esa bajada de las 2 horas, ¿no? Que lo veo una cosa complicadísima. Estamos, yo creo, ante el mejor maratoniano de la historia, por números, por la forma de correr, por su evolución como deportista y yo pienso que bueno, van pasando los años y cada vez tendrá menos oportunidades de correr tan rápido, pero a día de hoy yo creo que estamos ante, fíjate que hemos vivido la época de Poltergeist, de Gebrselassie, de Bekele, de la irrupción de muchísimos atletas africanos, pero bueno, Kipchoge está ahora mismo por encima de todos y verle correr es una auténtica delicia, un auténtico gustazo y veremos hasta dónde llega, ¿no? Pero desde luego la exhibición que dio también ayer en Londres con tantas maratones hace que correr con él casi sea, pues bueno, ver si es capaz de ser segundo, porque optar a ganarle resulta una quimera casi.
Javi, ¿cuántos años tienes ahora?
Pues mira, 35, camino de 36.
O sea, ¿a Tokio llegas con 36 o 37?
36 para 37, sí, yo creo que bueno, pues una edad ya
para el oro es perfecta.
Maratoniana.
Para el oro es perfecta.
Sí, exactamente, ese es el término. Claro. La edad maratoniana, yo creo que hablando con Chemita, pues sí, yo creo que todavía me quedan quizá 3-4 años buenos de atletismo de élite. Y bueno, pues intentar aprovecharlo lo máximo posible y sobre todo, pues eso sí, el año que viene llegar ahí a Tokio en las mejores condiciones y yo creo que 36 años pues para el maratón es una buena edad.
Perfecto. Te dejamos descansar, Javi.
Una cosa más del maratón de Londres, que no se ha batido el récord mundial de corredores disfrazados de Big Ben.
Bueno.
Lo ha intentado. La
imagen es brutal. O sea,
sobre todo cuando llega y no puede y no se puede agachar, porque lo vamos a ponerla en el Twitter del programa. La imagen es tremenda.
Sí. Alucinante.
Bueno, eso y también habéis visto la corredora que se ha desplomado justamente un metro antes de llegar. Bueno, la maratón tiene estas imágenes que muchas veces decimos que hasta que no cruzas la línea de meta estás expuesto a que te pueda pasar algo, ¿no? Y bueno, una prueba fue que casi no es capaz de cruzar la línea. Yo veía tres, porque normalmente esas líneas que vemos son donde están los sensores que detectan los chips, ¿no? Entonces, si no sabía si tenía que pasar el tercero para que pudieran dar la marca como buena o era solo el primero. Y parece ser que al final con el primero ya la ayudaron y consiguió pasar, porque si no pasas y recibes la ayuda, al final está descalificado. Pero claro, lógicamente, estando su salud de por medio, lo de la marca lo de menos. Pero fijaros la crueldad y la dificultad que tiene correr una maratón cuando sales, cuando pillas el muro, que lo puedes pillar hasta justamente el 42-194.
Era una mujer,
¿no?,
que estaba haciendo y marcaba 2:33, ¿eh?
O sea, tiempo.
No es una aficionada que haya de forma experimental.
Javi, que te mandamos un abrazo. Sabes que es un lujo poder hablar en esta sección, en el kilómetro 42 del partidazo, con el mejor maratoniano español del momento.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo, Javi.
Chao.
Oye, y también hay que decir, dime, Juanma, que bueno, que aquí en Londres estuvo Iraich a Róspide, que intentó hacer la mínima, que no pudo, que hizo 2:21, y que bueno, que hemos tenido también maratones en Hamburgo, donde también han corrido en 2 horas 8, Camilo Santiago no hizo la mínima tampoco, ni Elena Arroyo, que se quedaron cerquita, 2:14:00, Elena Arroyo 2:31:14, Marta Esteban 2:35, Azucena 2:42, o sea que hemos tenido repartidos por Europa muchísimos corredores. Recordar que más de 40.000 corredores han corrido en Londres, en Hamburgo más de 20.000 corredores, Abate ganó con 2 horas 8, y en Madrid, un dato también interesante, más de 10.000 extranjeros que han sido los que han corrido. ¿Y sabéis cuántos millones deja en la ciudad, para que luego se pueda quejar la gente? ¿Cuántos millones de euros se dejan estos
¿cuántos?
Corredores aporta la maratón? 43 millones.
Me cago en un impacto económico
de la ciudad. Joder, que no está nada mal, ¿eh?
Joder, qué barbaridad. Oye, que tenemos dos dorsales para la media maratón de Azuceca de Henares.
Azuceca de Henares, sí, para el día 12 que voy a correr para ver quién nos acompaña.
Así que el que quiera ir, que nos mande un correo a elpartidazo@cope.es y la semana que viene regalamos esos dos dorsales.
Perfecto. Gracias, Chema. Un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Adiós, hasta luego. Hasta aquí el partidazo. Mañana a las 11:30 les esperamos. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.